una semana más, un podcast más, pero esta vez nos estáis viendo las caras por petición de nuestro querido público, paréntesis, megaitero, que estás por ahí, que lo he visto. Así que nada, pues muchas gracias por compartir con nosotros este desayuno de domingo, que ya sabéis que si nos queréis invitar a un café, que yo me lo estoy tomando en mi tacita de Pikachu, podéis hacerlo en momento de publicidad.
co.k-fi.com/invisiblemoss.
Y si no, pues nada, nos acompañáis, que la presencia vuestra ya es mucho. Y nada, bueno, iba a presentarnos, pero nos estáis viendo, pero bueno. Pablo, hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Yo muy bien, siempre muy bien.
Juan.
Pues bien, también. Un poco de sueño, la verdad, ¿no?
Cabro, hasta que no te
quedas. ¿Cómo que sueño, hombre?
Hostia, pues fui bueno, ¿eh? Me acosté como a las 2. Pasa que luego estuve leyendo hasta las 3 y pico, pero sí.
Bueno. Yo estaba diciendo antes que normalmente me acuesto a las 12, una cosa así, pero uy, ayer se me fue el tiempo con el puto Diablo que nos dio por jugar y digo, un amigo que nunca había jugado al Diablo 3 y digo, venga, vamos a probarlo una polla, estuvimos ahí.
Esos juegos no se prueban en un momento.
No.
Madre mía. Es que con la mala noticia esta de Blizzard, pues ya todo mal.
Bueno. Esa noticia es mentira, luego van a decir available now en la Blitz con esa.
No sé. ¿Qué sueño tú no tienes que tener? El único que puede tener sueño es Pablo, que es de Canarias.
Uf, tengo sueño, tío, pero es que yo, joder, siempre tengo sueño, ¿eh?
Estoy en pie de las 7, ¿eh?
Media mañana, claro, Pablo.
Es que lo de Pablo tampoco es normal, ¿eh? Pablo, tú.
Aquí se factura todos los días, ¿eh? La vida va todo más así, ¿eh?
Bueno, pues nada, no sé si queréis comentar algo más de temperaturas o cosas así, pero si no, pues vamos de lleno a las noticias.
Bueno, no.
¿No? Paréntesis.
Antes dos cosas.
Dos cosas.
Una que requiere explicación y la otra es que creo que por primera vez en la historia de la web vamos a hacer cada día un análisis. Y hoy cumpliremos con el séptimo.
Que lo debía, Chicken
que
Police.
Que es Chicken Police, pero cada día hemos hecho algo y creo que nunca antes había pasado. Y luego dos... Para la gente que está más metida en las redes sociales, en este caso Juan y Pablo, es ¿por qué ha habido tanta obsesión con la altura de Lady Dimitrescu?
Bueno, por lo que sea.
Pero por tanta altura está, es alta, mide 3 metros. Pero
coño, para la NBA iría de puta madre, oye.
¿Pero por qué tanta obsesión?
No, porque seguro que es tan alta, igual que los jugadores que son muy, muy altos, tipo el, ¿cómo se llama ese que están tan alto? Que son como más lentos, no son tan, entonces yo no lo veo en la NBA tampoco.
Pero,
es muy alta la altura que tiene.
¿Pero por qué? ¿Por qué? No sé, ¿por qué?
Porque la gente se aburre.
Vale,
está
pues ya
un
está.
Tema y...
Es impresionante que sea grandona, ¿no? O sea, yo no me la esperaba de 3 metros, tío. Es una barbaridad de bicho, tío. 3 metros, ¿eh?
La teoría dice que es que a lo mejor...
3 metros con sombrero y tacones. O sea,
ah, vale. 2,80 entonces, ¿no?
Es un poquito menos, 2,80 o sea, sí, que ya es más factible, vamos a ver.
Pero coño, es que la comparaba, había como un gráfico que salía ella, el de la gabardina, el Nemesis y todo el rollo, creo que era más alta que el que todos, ¿sabes? Y dice, hostia.
Es que es el tiran perfecto. No sé si lo habéis
visto. Puede ser, ojalá, tío. Yo quiero que lo justifiquen todo.
No sé si lleva una flor o un colgante aquí, que es donde llevará como el punto débil donde le tendrás que pegar.
No, esa no se le pega, la pobre, ¿no?
Sí, bueno,
me parece.
Esa va a tragar plomo, ya te digo yo.
Vale, pues dicho eso.
Ahora sí, ya empezamos. Pues vamos a empezar con una primera noticia que yo creo que va para ti, Pablo. Que es que Mass Effect, que es eso, yo creo que son las noticias más esperadas para ti. Igual ahora me dirás, pues no. Pero es que la remasterización de los Mass Effects ya tiene fecha. Se llama Mass Effect Legendary Edition y llega el 14 de mayo. Llegará pues a PC, PlayStation 4, Xbox One y además se rumorea que acabará llegando a Switch. ¿Qué tendremos? Tendremos los 3 juegos, más de 40 contenidos descargables, pero aquí una curiosidad es que Pinnacle Station, que es un DLC del primer juego, pues parece ser que el código se ha perdido y pues no va a llegar. Entonces, antes de entrar en qué ha pasado con ese código, comentar que bueno, que la trilogía se pueda disfrutar en 4K, HDR, que han hecho pues mejoras de texturas, de tiempos de carga, tal, pero sobre todo le han dado un mimo muy especial al primer juego porque han retocado interfaces, mejorado el combate y, ojito, con la conducción del Mako.
Hombre, ahora, a ver, el primero es que también es el más antiguo, ¿no? Y sí que había como un cambio radical de combate del primero ya al segundo y los habrá adaptado.
Pero que se han dejado por ahí... Pobre Pinnacle Station.
Lo de Pinnacle... Era bastante malo, ¿eh? El DLC era... No se ha perdido nada, ¿eh? Nadie, no creo que haya nadie llorando por el Pinnacle Station.
Encima,
era,
el Pinnacle Station no lo había hecho BioWare, lo había hecho otro estudio. Y entonces el estudio es el que perdió el código. O sea, y no era. Y claro, yo...
¿Realmente crees que ese código se ha perdido?
Sí. Sí, sí, porque ya no estaba disponible en.
Sí, dicen que al hacer el port a PS3, saben que primero salió en Xbox y todo ese rollo. Al hacer el port a PS3, algo tocaron que se rompió.
Sí. ¿Cómo pasan estas cosas, tío? Es increíble. O sea, Final Fantasy IX, creo que era, también estuvo por ahí. O el, no, era el 8, perdón. Estuvo perdido el código que tuvieron que rehacer en medio juego.
Porque... Pero porque eran otro tipo de prácticas en las que se usaban discos duros y tal. Ahora todo va en la nube, todo se desarrolla en la nube y tal, y no hay problema. Pero antes era distinto.
Antes, Juan, haces suprimir y a tomar por culo el juego, ¿sabes?
No, yo me imagino una caja de cartón. Y así mirando, hostia, y yo aquí falta un DLC, hostia, que no está, y ya está, fuera. Bueno, quítalo, o sea.
Mal, y que hay mucho trabajo detrás, no, y han dicho,
yo creo que Dani dice del primero, que por eso tiene más mimo el primero, porque sí que era como un poco más diferente de los otros dos. Pero bueno, guay. Luego hay la polémica con el culo de Miranda.
Ah, sí.
Que ha habido cambios.
Esa polémica da para debatito.
Sí, o sea, yo en un principio.
No hay mucho que debatir también, te digo,
Da para generar un debate que quiero yo abrir.
Mira, es que la primera reacción de Dani fue quejarse y casi le hago así. Es violencia de
Daniel.
No, no. O sea, yo lo que digo es que ese personaje está creado para encandilar a Shepard. Sí que es cierto que luego, mirando los ejemplos que ponía la peña, es que te lo ponen gratuitamente y hoy ahí sí que estoy de acuerdo. Pero sí que tiene que ser un personaje que sexualmente atraiga al protagonista. Eso no me parece incorrecto.
Pero una cosa es que sexualmente atraiga al protagonista y la otra
pero
cosa
es... yo no sé cómo funciona la atracción de cada uno, pero no hace falta para que te atraiga una persona ponerte el culo literalmente en la cara y que hable, porque los planos es un culo en tu cara con un subtítulo debajo.
Sí, sí.
Y así, pues, así yo, ¿qué quieres que te diga? Así no funciona la atracción, vamos.
Está claro que es por ese personaje, porque los otros personajes femeninos, tipo Liara, no hacen ese tipo de tratamiento, ¿no? Es exclusivo para Miranda. Pero bueno, que si lo han retocado y tal, con tal de que ayude a la narrativa. Y sí que es cierto que había planos que ella te estaba contando como sus problemas personales y te ponían el plano del culo y era como ridículo.
Es incómodo jugarlo así también. O sea, es que no
yo, tienes... yo creo que está de puta madre que se modifique un juego cuando se va a relanzar en 2021, que se actualice un poco el tiempo en el que estamos, que se corrijan errores de todo tipo. Para mí esto es un error, ¿no? Si estamos corrigiendo el combate, corregir los planos me parece también pues súper correcto. ¿Qué hay gente que se enfada? Bueno, hay gente que nos riga bien en todas las partes del mundo y no pasa nada, los queremos igual. Diferente que ahora le metan una actualización al Mass Effect original y lo supriman. Eso ya no me parece tan bien, porque es lo que está haciendo Disney, por ejemplo. Esta película tiene connotaciones racistas, la quitamos. Eso no está bien. O sea, hay que dejar los productos que se sacan en un contexto histórico, no hay por qué eliminarlos. Yo creo que sí se puede señalar, ¿no? Como se le pone etiqueta de tabaco, no sé qué. Porque se le ponga, oye, esta película tiene cosas que no, a día de hoy no están bien, pero eran otros tiempos. Eso es diferente, pero que tú modifiques tu producto cuando haces un relanzamiento en 2021, parece cojonudo, tío. Para eso están los relanzamientos, ¿no? Para corregir los errores.
Es una de las películas afectadas también, creo, ¿no?
¿Y cuál?
Lo que el viento se llevó, ¿no? Decían también.
Sí,
que...
sí, sí, porque había un criado, bueno, sí, creo. No lo sé.
Justamente, Sergio dice, no las quitan, ¿no? Sí que están, de Disney Plus, creo que las han quitado. Peter
Pan. Sí, han quitado
no,
Peter Pan.
No, eso es un bulo, ¿eh? No han quitado nada. Es un bulo. Lo único que han puesto es un disclaimer al principio, que te dice que esto es una obra antigua, que tiene problemas.
Coño, de puta madre. Eso es lo que yo decía que había que hacer, bien Disney Plus.
Pero no, eso fue el retrasado de Iker, que se dedicó a decir que era, no sé, que la habían quitado, no sé qué, cuando es...
¿Casilla? ¿Dice?
No, el otro retrasado.
Vale,
pues entonces, Pablo, la pregunta es, bueno, que ya se sabe por Twitter, ¿no te vas a pillar la edición del casco?
No, joder, es fea de cojones.
Y aparte no vale 150, ¿eh?
Y además que no tiene el huevo. Creo que es una no movida, ¿eh?
No, pero yo la
tengo. Tiene el huevo, tiene el casco.
Pero el casco...
Pero es una puta mierda, tío, para que quiero yo un puto casco, ¿sabes? Sí. Es súper ley, es como ya lo hizo Halo una vez, ¿sabes? ¿Para qué lo quiere volver a hacer?
Tío, sacar al perro con tu casco en la cabeza, ¿sabes? Y lleva mascarilla, ¿a ti qué te importa? Lleva un casco, ¿sabes?
No
puedes decir nada. No hay gente que se pone también estas viseras como de plástico.
Pero... Claro, pues yo llevo un puto casco, ¿sabes? Es magnífico.
No, lo que pasa tenían que haber sacado la puta Normandía, tío. Que es lo suyo, es mucho más icónica la Normandía que un casco. El casco sale hasta en Andrómeda, ¿sabes? Lo que me vas a contar.
Sí, sí,
pero que para traértelo a España se plantan en 220 y pico napos, ¿eh?
Pero es que ¿y para qué? Es que no tiene nada. Y además, ya te quedas hasta 200 putos pavos. Pon un puto código más que sea.
No, pero qué triste es esto, ¿vale? No pongas el juego físico, pero un código.
No, pero...
Pon un código, tío. Es que es de ser cutre, ¿sabes? De ser cutre.
La tienda de BioWare siempre ha sido súper prohibitiva porque yo en algún momento me quería comprar la Normandía y claro, te cobran al final...
Es cara.
Que de la nave. Digo, joder, pavo, tío. Un poco como...
AliExpress, Normandía.
A ver. No se me había ocurrido. Mira, lo miré. Esta semana lo estuve mirando en eBay. Y había de todo, pequeña, grande, tal cual. Pero en AliExpress no había mirado, la verdad.
Me compré la mascarita del Joker de Persona 5.
Ok.
Me costó 30 euros y venía con una rajita mini en un lado. Le dije, oye, esto viene roto, me devolvieron toda la pasta.
¿Y te gasté la máscara?
Y me quedé la máscara.
¿Qué?
A ver qué de cosas rotas tengo yo por aquí. No, pero yo pillé la máscara de Majora, la edición coleccionista de Zelda. No pude reservarla porque fue imposible. Y me quedó ahí la penita en el corazón. Y la compré por AliExpress. Hostia, y es que si las toca las dos, porque un colega la tiene, sí que nota las diferencias. Pero a la vista, tío, son idénticas, macho. Y bastante más asequibles. Creo que fueron 15, 20 euros y la otra eran 80. O sea, que chapo, tío. Bien por AliExpress.
Te digo ya que no hay gran cosa de Normandía por aquí, ¿eh?
Tendrás antes un traje de Shepard que antes...
Mucha funda de móvil. Hay mascarilla de N7, bastante guapa.
Eso es chulo.
Engancho un par.
Espera, lo voy a poner por aquí. Tenemos aquí de todo, ¿eh?
Título de vídeo, comprando en AliExpress.
A tope. Mira, las mallas de los leggings de Mass Effect, bastante guapo. La chaqueta, bastante guapa. Mira, el muñeco de Shepard también, bastante chachi, ¿eh? Uf, sí, no puedo entrar en estas cosas, ¿eh?
No, se va uno a la puta ruina, vaya.
Fuera. Venga, Pablo, céntrate.
Fuera.
Vámonos a lo siguiente, va.
Venga, la siguiente es, no tenemos fecha exacta todavía, pero sí que sabemos que la tercera y última entrega de Total War Warhammer 3 llegará a finales de este año. Es una campaña inmensa que nos espera y además tendremos nuevas razas, Kislev y Katai, y una mayor presencia del caos, ya que las cuatro patitas demoníacas harán acto de presencia. Ya hablamos de Khorne, Slaanesh, Nurgle y Tsench. Creo que aquí lo pronuncio bien, porque no sé si Tsench es Tsench.
Es como decir, cada uno lo dice como quiera, ¿no? Tsench, ¿no? A lo mejor.
Bueno, entonces, bueno, vamos a ver qué tal integran los tres juegos, pero yo creo que, hombre, los fans del viejo mundo tienen que estar aquí deseando que llegue, ¿no?
Es que el trabajo de Creative Assembly con esto es la bomba, ¿eh? Vaya bichos de juegos bestiales, ¿no?
Pero un momento, ¿Cthulhu?
Bueno, pero hay gente que dice Cthulhu, Chulu.
Pero Cthulhu no...
Bueno, cada uno lo dice. Y encima se supone que tú no lo puedes decir porque no tienes las cuerdas vocales preparadas para decir el nombre, pero bueno.
Que yo creo que no había una fusión mejor en la industria en muchísimo tiempo, ¿eh? Total War y Warhammer, madre de Dios, qué barbaridad de juegos han hecho. Y este pinta que va a ser más y mejor. O sea, que habrá que darle una vuelta, ¿no? Digo yo.
A ver, final de año, ¿qué fecha es?
Yo tengo el primero, el 2 me lo salté ya esperando. Digo, mira, cuando salga el tercero me haré uno con todo metido. Pero no han dicho tampoco nada todavía, ¿no?
No, todavía.
Las fusiones de los tres. Pero supongo que será el mapa gigante y te podrás empezar donde quieras, ¿no? Y está guay que metan los demonios y tal. Así que guay. Muy guay. Esto, Pablo... Bueno, no sé si Pablo...
No es
demasiado fan de los Total War.
Creo que no.
Tengo bajado el que dieron gratis en Epic, el de Troya, ¿puede ser?
Troya, sí.
Y lo tengo bajado de hace 2 meses y todavía no he jugado. Pero tengo ganas, ¿eh? Hace tiempo que jugué los típicos Shogun, los clásicos. No. Pero este de los buenos, vamos. Los de Warhammer han encontrado un buen filón ahí. Increíble. Pero...
Justamente, el otro Dani habla de los de 40.000, que esos son de Relic, que son más tipo RTS clásico y también son increíbles. El este que a lo mejor pinchó un poco, el Dawn of War 3, pero yo los dos primeros...
El Dawn of War 3 está guapo, lo que pasa es que se subió un poco en la ola del MOBA
sí.
Ahí se perdieron un poco, pero como take un poco distinta está bastante bien.
Muy recomendables los tres y encima los de DLC.
El bueno de 40k ahora va a ser el de la gente del Vermintide, que puede estar muy, muy guapo. Ese te va a volar la cabeza, te lo digo ya.
Visto se va a quedar en cooperativo, ¿no?
Es que el Vermintide es tan bueno.
El 2 está en el Game Pass, por cierto. Si alguien quiere.
Y en el. Es que lo malo es que. Y encima ya tiene upgrade a Xbox Series. Cosa sí. Que Play, que es donde yo lo tengo, no sé si tiene ese upgrade. Ojo. Pero bueno. Pues el Total War llegará a finales de 2021.
Esperemos que nos digan
sí, algo más. Irán diciendo unidades y
seguro que sale algún tráiler ahí para que nos pongan los dientes largos. Pues nada, vamos con el tercer anuncio destacado de la semana, aunque yo para mí es el primero, ya os lo digo. Y tiene que ver con Final Fantasy XIV. Y es que fue verlo y decir, ¿por qué lo dejé de jugar? Tengo que sacar tiempo en mi vida. ¿Vale? La noticia, bueno, básicamente es que está en plena forma y nos han anunciado Endwalker. Bueno, esta nueva expansión llegará en otoño de este año y seguirá los acontecimientos que ya vivimos en Shadowbringers. Entonces, esta nueva aventura nos va a llevar a los confines de Hydaelyn, creo que se pronuncia, e incluso a la Luna. Y bueno, concluirá de una manera, supongo que espectacular, en el arco argumental que ya empezó hace muchos años con Adrian Reborn. Y yo qué sé, la presentación es increíble. Es una nueva cinemática protagonizada por el Guerrero de la Luz, pero esta vez como paladín. Y he echado una mano a pues, los populares gemelos, Alisaia y Alfinov. Y justamente Alfinov nos mostraba pues, uno de los nuevos oficios que van a llegar al juego, que es el de Healer, Sage. Perdón. Y nada, nos dejan para más adelante, que será en mayo, el anuncio del otro. Tendremos un nuevo límite, que pasamos de 80 a 90, pues nuevas ciudades, equipo y bueno todas esas cosas que nos encantan en el juego y que solo hace que nos den ganas de sacar más tiempo, que porque el día tiene 24 horas. Y nada, el 13 de abril comenzará en PlayStation 5 la beta abierta del juego con nuevos gráficos, mejores tiempos de carga, resoluciones 4K y el upgrade a PlayStation 5 será gratis.
Menos mal.
Eso siempre gusta.
Hostia, es que lo de...
¿Que será gratis? Perdón, pero estaba bebiendo agua y así la espurreo. ¿Cómo que será gratis?
Es gratis,
no, gratis el upgrade. De Play 4 a Play 5.
Ah, hostia, vale.
Pero tienes un free trial, Juan. No juegas porque
no. Puta. ¿Tengo un qué?
Un free trial. Puedes probarlo 15 días, creo.
Sí, yo ya jugué en su día, tío.
Ah, vale, pues ya está. Pues
pasa que te da la edición básica, me imagino, ¿no?
Sí,
para
sí.
Play 5.
Pero...
Bueno, ¿qué os pareció lo que visteis?
Hostia, yo súper contento porque encima todo lo que hace el Yoshida, que es el que recogió el juego de las cenizas, es que es mágico, o sea, no sé. Yo estoy encantado y encima me hace gracia que van a cerrar todo el hilo argumental ya que empezó con la Real Reborn y empezará como una historia totalmente nueva, ¿no? Y eso es muy guay. Y encima va a salir Anima, que era una invocación que quien juega los Final Fantasy sabrá de qué va, que es ese, como esa especie de esqueleto que sale de como de una boca. Y muy guay. Y encima, lo que más me motiva es que la gente que domina más va diciendo que a lo mejor guarda relación con Final Fantasy IV en algunas cosas, ¿no? Y el 4 es como mi Final Fantasy preferido, así que súper motivado. El nuevo oficio de Sage es muy guay porque ha inventado unas nuevas armas que no existían en el mundo de Final Fantasy, que son como unas dagas que... Mira, estas que salen en el tráiler que pone Pablo. Y tiene poder de tendrán poder de curación y también, bueno, de support en general. Y en mayo, que es el festival típico de Final Fantasy, que será digital y gratuito,
nos enseñarán.
Supongo que nos enseñarán el otro oficio, que dicen que lo más seguro es que sea DPS de melee. Pero vaya, súper guay y con ganas de ver, ¿no? Yo ya creo que la semana que viene ya empezaré a jugar.
A ver, ¿qué te atrae más, ¿no? ¿O qué te tira más? ¿Este o el 16?
Este.
¿Este? ¡Wow! Me voy. Que vaya bien, chicos.
Apaga la pantalla de Juan.
¿Qué dices, tío?
El Final Fantasy XIV, yo creo que es de los últimos años el mejor Final Fantasy de calle.
A mí me... Yo tengo una cruzada personal contra el título porque no está en castellano y no me entero de nada, evidentemente, porque... No es que esté en inglés, que está en un inglés...
No, es un inglés complicado.
Sí.
Pero bueno, me da envidia, tío, porque es verdad que por ejemplo, yo creo que me hizo un mago, tío, y las partículas ya en Play 4 en su día, cómo se veía el combate, lo ágil que era, yo me quedé con los dientes larguísimos, tío.
No, o sea, es que encima la historia realmente, que a veces en los MMOs se queda como diluida entre tanta misión de salvapollos y aquí está súper bien realmente. Uh-huh. Y encima está linkada con otros Final Fantasy, como por ejemplo con el 12, o sea, comparten universo, comparten razas. Por ejemplo, la Fran de Final Fantasy XII aparece en creo que en el Shadowbringers ya. O sea, que está súper guay, ¿no? Y los combates, todas las opciones, o sea, es como un WoW moderno. Y Y joder, es que tiene tantas cosas y todas están tan bien tratadas, las mazmorras, poder hacer las mazmorras solos, ¿no?
Me ha hecho gracia cómo lo has definido, lo de WoW moderno.
Sí, porque el WoW tiene mecánicas que se han quedado muy anticuadas.
Y, si funciona, no lo toque, dicen, ¿no?
Y el tema de los oficios, o sea, que sea lo mismo ser caballero que ser carpintero, es guay. O sea, te cambias el arma, eres carpintero y te pones ahí a hacer tus armitas. Si no te cambias, te vuelves pescador.
Y es que además, que en este juego, o sea, es que al final, como que la historia principal, igual, porque es eso, es ahora te haces esto, pues venga, vas a pescar, sí, y vas, sí, a no sé qué. Y disfrutas del juego haciendo eso y te das cuenta que llevas horas y horas.
No, no, y
da igual,
la música.
Te estás pasando bien con tu.
El Animal Crossing Online, vaya, le llaman.
La música, sí, sí. Gráficamente está muy bien y a ver, sí, en Play 5 qué tal. O sea, joder, yo lo veo.
Oye, el DualSense, ahora que has dicho eso, joder, sí, tío, estamos enrollándonos una persiana, ¿eh? Pero bueno, que el DualSense, estoy muy contento, ¿eh? Lo veo en Control, lo veo, sí, sí, en Neo, lo veo en casi todo lo que traen, tío.
Está guay.
Muy bien, ¿eh?
Pues eso, Final Fantasy XIV saldrá en otoño, en mayo más info, y si estáis interesados, ahora hay un 50% de descuento, y creo que si te pillas el Shadowbringers, que es la última, 50%, te viene con todo lo anterior. Que son...
Bueno. No me interesa absolutamente nada el Final Fantasy, puedo decir. Pero leí que van a hacer una cosa que se llama la Isla Santuario o algo así, que se centra en el slow living, no sé qué, que una especie, sí, de, en mi cabeza es Stardew Valley en Final Fantasy, y eso sí que mola. Todo lo demás me da un poco igual, pero eso mola.
Me estoy imaginando nosotros hablando de Final Fantasy y él seguro que está todavía mirando la página de...
De Mass Effect.
pero eso, ya se ha agregado un par de leggy. ¿Pero eso que dice? ¿Que es un juego aparte?
Bueno,
no, sí. No, como... No, es como una isla dentro de...
Dentro del online,
sí,
vaya.
Es como... También tienes el Goldsauser, que es el mítico parque de atracciones que está en el Final Fantasy VII. Tú también lo tienes ahí en el 14, ¿no?
Dice, puedes tener animales... o cultivar la isla desierta, perfecta para crafters y recogedores, vamos.
Ahí está. Lo tiene todo el juego, ¿eh?
Que sí, coño. Pero que
me vuelvo loco.
No sé ahora cómo está el tema, pero para tener tu propia casa, hay colas. Porque los barrios están
llenos. Hombre, como la vida real, a lo mejor.
Exactamente.
Claro, sí que es una zona buena.
Los bancos aprovechándose ahí de la infracción.
Tiene una nueva zona de casas, un nuevo distrito.
Habrá que intentarlo ahí.
No. Yo, como encima te lo dicen como si las casas fueran gratis, ¿sabes? Pero bueno.
Bueno, yo hago mi petición de que el día tenga más de 24 horas.
Sí.
No, y ahí nada. Dani me ha dado la razón. Venga, si hemos comenzado diciendo que era una noticia para Pablo, ahora, Juan, esta noticia es para ti.
Pero espera, que justamente, no sé si Juan se ha caído.
Juan se ha muerido, puede ser que Juan se haya muerto.
Ha visto lo que venía.
Espera, vamos a ver. Sí, Juan se ha caído. Vamos a... No, seguimos y... Que le tenga Juan.
Pues espera, vamos a saltar...
Ahora vendrá.
Sí, ah, mira, ya vuelve. No, sí, ¿sí? No. Sí,
sí, Juan.
No,
sí, pero solo del portátil. No me tenía, ¿eh?
Vale.
A ver, claramente ha sido porque he dicho que era para ti.
Ah, pero hostia, mira, qué oportuno, tío.
Ha vuelto y vamos, como besar un santo, ¿eh? Juan, no hemos tenido que tocar nada y aquí estás otra vez más pincelado que mi vida, pero bueno, poco a poco pues, te va, va cogiendo pelo.
Pues eso, con la vuelta de Juan, y esta noticia es mala noticia, porque hemos empezado con la buena para Pablo, sí, y ahora es una mala para Juan. Y es que es malas noticias para Stadia. Parece que Google no está contento con que solo tú seas el máximo seguidor y promotor, básicamente, de Stadia. Y, bueno, han decidido que van a cerrar el estudio, que es dedicado a juegos exclusivos para su plataforma. Uh-huh. Y esto supone pues la marcha de 150 trabajadores y de la popular Jade Raymond, que encabezaba el proyecto. Bueno, parece que prefiere centrarse en acuerdos para third party o quizá están replanteando la estrategia sabiendo que en breve tendrán... aquí, en la yugular, servicios como Amazon Luna o el cada vez más fuerte xCloud de Microsoft. Entonces, Juan, ¿qué opinas tú que te afecta directamente?
Como único usuario de la plataforma, Juan.
¿Y no vale volver a irte?
Crónica de una muerte anunciada, ¿no? No, yo creo que hay que estar contento, ¿no? Porque esta gente, esta desarrolladora de Stadia deja a su espalda unos proyectos increíbles, unos juegos magníficos. Que todos hemos disfrutado mucho. O sea, se ha ido sin hacer nada. No ha hecho ni un puto juego. Nada. Me flipa la facilidad que tiene Google para... Perdón, es que se ha quedado esto. Que me flipa la capacidad que tiene Google para darle al botón de cerrar, ¿no? De las ventanas, ya sea en negocios, ya sea lo que sea, tío. Y ya que con el éxito del Cyberpunk, ¿no? Porque en su consola no explotaba y todo el rollo este que ya sabéis, que quieren centrarse en eso, ¿no? O sea, básicamente se han dado cuenta de que se gana más dinero cogiendo un juego que te ha hecho una persona y colocándolo ahí que haciendo ellos juegos. También yo creo que a lo mejor influye la noticia de que Amazon lleva invirtiendo 500 millones de euros anuales en videojuegos X tiempo y no ha hecho nada tampoco, ¿no? Uh-huh. Y han dicho, che, quita, quita, fuera, no lo sé. De todas maneras, ya digo, yo creo que este día está bien, pero también te digo que desde que llegó Play 5 y demás no lo ha vuelto a tocar. O sea, es la realidad también.
Pues ahí tenemos el motivo entonces por el que ha cerrado.
En fin.
Claro, si juega.
Ha dejado
si
Juan.
Claro, estaba yo y medio.
Pues ya está.
Yo, hasta que no hagan un cambio de modelo, yo creo que este día seguirá.
Sí, claro. Es un poco el. Lo que creo que va a aprender también por la fuerza ahora Amazon. Que no se pueden hacer videojuegos como si fuesen churros. Sentido, no se puede por muy buen equipo que tú tengas, porque los nombres lo tenía, veterano de la industria, no sé cuánto tal.
Están preguntando cuál es el juego que se está viendo.
El juego es el Wheelman, el de 360, porque no voy a poner el juego de Stadia, porque ¿para qué? Si no vamos a poner a un juego que por lo menos esté guapo.
Lo revolucionó.
Sí, total. Ahora pondré algo más, pero vamos. Vamos a poner cosas buenas.
Sí, porque la noticia está relacionada con Stadia y es buena.
Antes, espera, otra pregunta, porque están diciendo que tiene menos futuro que el olivar tradicional de montaña. Que alguien me explique por qué no tiene futuro el olivar tradicional de montaña. ¿Qué es esto?
Coño, porque hay olivares intensivos, súper intensivos, que con mucha menos mano de obra, pues te genera mucho más aceite, ¿no? Entonces, rompen el mercado y el que coge menos aceite, pues lo tiene, ¿no? Muy bonito que salga el coronado en la tele hablando del aceite y tal, pero luego un aceite de mucha calidad vale prácticamente igual que un alberquino, una situación complicada, y los políticos no nos hacen ni puto caso, así que seguimos hablando de videojuegos, que me caliento y le pego un poco al ordenador.
Por cierto, preguntan cómo se escribe, ¿eh? Wilmer.
Wheelman, Wheelman.
Y buenos días aquí.
Es un juegazo, ¿eh, tío? Es un juegazo.
Te diré.
Vale, pues vamos a continuar con Stadia porque no son todo malas noticias.
Pues sí, si le tenéis un cariño especial así a Stadia, no os preocupéis. ¿Y por qué digo esto? Pues porque el 23 de abril, que además es día en que aquí en Cataluña se celebra la diada y se suele regalar pues rosas y libros, pues si no queréis regalar ni rosas ni libros, podéis hacer otro tipo de regalos porque llega un señor juegazo. Y estamos hablando de Judgment, que es el juego que, bueno, está ambientado en el universo de los Yakuza y que además de la plataforma de Google también llegará a Next Gen. Pero, ojito, incluso no llega a PC. Entonces, el juego vendrá con tiempos de carga más veloces y 60 FPS, pero hay una parte negativa y es que parece que no tendremos crossbuy entre la versión de Play 4 y Play 5. Entonces, en su día, esto ya lo habíamos hablado como de Free Control, ¿no? El hashtag, pues, ¿queréis que hagamos un hashtag Free Judgment?
Yo no entiendo cómo. O sea, es una super noticia que el juego se actualice y tal. Aunque había como un poco de discusión sobre. Porque había cambiado como el tema de la iluminación de. Con lo que se había visto de Play 4 a Play 5.
Pero bastante, ¿eh?
Pero no entiendo que te hagan pagar ahora por eso, joder. Para los que lo tienen en Play 4, coño.
Ya, es que no.
No lo acabo de ver. Pero bueno, no sé.
No, pero bueno, ya pasó con Spider-Man, ¿no? Y al final sí que se pudo. Yo creo que es cuestión de.
De presionar.
De quejarse.
Eso nos da pereza, decimos que no. Si la gente lo quiere, pues que se nos tiren al cuello y ya, ya lo hacemos.
Ellos prueban, y si cuela, cuela.
Es que es eso. Yo creo que, no te digo que esté bien, pero casi. Es que estos pobres es que venden 4 juegos contados, ¿sabes? Normal que intenten ver si cuela de alguna forma. Es un poco una mierda. ¿Este juego? Hombre, si lo coge Microsoft, si va a PC, sí, que va a ir a PC porque sale en Stadia. Será, yo creo, el último exclusivo de Stadia. Y supongo que después de los 6 meses de exclusividad, o el año, espero que no sea un año, saldrá en PC.
Bueno.
Por cierto, por ahí nos están preguntando que cuándo creemos que llegará Game Pass Family.
Hostia. Pero es que Game
Pass... eso es la pregunta uno que yo me sé. Morales, muy buena.
Game Pass Family, es que en el fondo, el Game Pass, yo, si lo tienes en la misma consola, ya lo puede utilizar todo el mundo.
Claro, pero si no...
Ya, bueno. No sé.
Ni idea.
Yo lo tengo compartido, ¿eh? Con un colega. Tenemos un Game Pass y lo usamos los dos.
Yo no sé si eso...
Dos personas sé que se puede. Pasa que la pregunta que hace Antonio es que Xbox... Nintendo, ¿no? Nintendo Switch, el online este que es una puta mierda.
Sí.
Tiene un pack familiar, ¿no? Y pagamos, no sabes lo que te digo, 6, que no sé si eran 6 al año, pero son 5 o 6 personas y sale súper barato. Uh-huh. Así no interesa porque tampoco aporta nada.
Te van a estar cortando, Juan.
Sí, Juan, está en internet del tercer mundo. Si quieres reiniciar o algo, Juan, te esperamos. Y si no, pues...
Yo pensaba que era solo nosotros.
Venga, espérate.
Estoy entrecortado.
Sí, a ver.
Sí.
Es que, no sé, estarás en Wi-Fi o alguna cosa de esa.
De Stadia, claro. Pues...
Google te está retirando la fibra.
Mucha manga de camisa, mucho priego, pero después ahí no internet a manivela, también te digo.
Y luego te dicen que tú estás en África, Pablo.
Hombre, es que porque yo estoy en África, eso es lo primero. Antes de nada, yo estoy en África y orgulloso de estar en África.
Hostia, telepriego. Movipriego.
Pero bueno. Voy a poner más vídeos de Revolution de Super Nintendo, porque es la puta hostia.
Pero yo veo que hablando del Game Pass Family, es que en una Switch tiene sentido porque estás hablando de una consola portátil, pero en una familia pues habrá un Xbox que esté en el salón. ¿Para qué voy a hacer Family?
Porque supongo que es como, a ver, Netflix.
Para compartir, para pagar menos, Dani. Sí, es que a ti es que te sobra el dinero, pero los demás somos pobres. Pero es que y los demás tenemos que compartir el Game Pass conmigo, con el otro y el de la moto.
Claro, pero, es que pero por eso se llama familia.
Sí, claro. Pero, o sea, la gente lo está preguntando porque familia, vale, yo lo puedo compartir pues con mi hermana, con mi sobrina.
Igual que Spotify Family, que claro. Supuestamente solo puedes hacerlo con tu familia, con la casa, digamos, de household. Pero pues eso es una casa puta, ¿no?
Bueno. Pues,
pertenecemos a España, pero geográficamente somos africanos.
Vamos a, antes de hacer la noticia más triste de la semana, vamos a hacer una que le impacta a Pablo.
¿Hablamos del remake?
Hablamos del remake. Que sí, es
nos,
que,
nos dejamos...
No, porque a ver que vuelva Juan para otra. Que es
¿Qué, el, ¿Remake de qué? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué de remake?
El retraso indefinido de Prince of Persia a las arenas del
día. ¿Sabes que se me dolió?
Esta vez no hay nada, ninguna fecha que hayan dicho. Parece ser que Ubisoft la excusa es un poco la de siempre, ¿no? Que necesitan más tiempo para asegurar la calidad del juego. Y nada, en principio estaba previsto para este 18 de marzo. Es decir, justo la semana pasada hablamos de que si tienen que hacer un retraso, tú sí, ya lo estás viendo, ¿no? Cuando se acerca, pues avisa con tiempo y ya está. Pero a mí avisar ahora a un mes.
No, y encima este es el segundo. Fecha, es el segundo retraso ya.
Pues lo que decíamos, tampoco es un retraso de. Va, del 18 de marzo pasa ya. A abril. No, es que es sin fecha. O sea, es que esto igual ya se va a vete a saber cuándo.
Yo es que creo que la opinión de lo que se vio fue tan negativa que a lo mejor no lo están pudiendo salvar. ¿Eh? Y yo qué sé. No sé cómo te sentó a ti la noticia, Pablo.
Joder, a mí... Yo es que le tenía ganas aun siendo lo que habíamos visto un poco pochillo. Yo le tenía bastante ganas y le sigo teniendo. Pero entiendo que la recepción en general no ha sido la mía. Yo estoy más a tope de lo que está el público general. Pero a mí no me... Pero vamos, todo, como siempre decimos, todos los retrasos son para bien. Uh-huh. Y también yo creo que Cyberpunk ha hecho... No daño, sino lo contrario, sino que ahora las desarrolladoras quieren tener un poco más cuidado con qué sale y con qué no sale y con cómo sale, porque ya han visto que no vale todo y que hasta el juego más esperado del año, y no del año, sino de los últimos,
de la generación.
5 años, con tú. hasta ese juego se puede llevar una hostia monumental cuando no estás preparado, cuando no sale bien. Y este tenía un estudio Nobel también, esta gente. Normal que, y después con todo esto del coronavirus y tal, que ellos están en India, si no me equivoco, en Mumbai. Y allí seguramente lo estarán pasando todavía peor y tal. Y imagino que todo eso va sumando. Y toca retrasarlo. Mala pata.
Hola, Juan.
Pero bueno.
Ahora.
Vale, estamos con el retraso de pisos. Mala pata.
Perdona, que tengo aquí el móvil puesto. Lo he escuchado todo, no me he perdido nada.
Todavía no se te va a escuchar, Juan.
Vale.
O sí se te escucha, pero no se te ve.
No se ve, que no se ve. Soy una sombra.
Eres una sombra, pero ahora mismo enseguida te pongo como te mereces, querido.
Que por cierto, Pablo, te están acusando que por tu culpa se han bajado el ZNES.
Sí, el emulador de Super Nintendo, que un pepino es el Superstar Soccer. Yo acostumbrado a jugar FIFA con mi primo en la Mega Drive, en el Super Nintendo, lo que sea, tal. Estaba guapo. Guay, tal. Cuando pusimos el International Superstar Soccer este, que dijimos, a ver, ¿qué es esto? Tal, que tiene buena pinta. Te vuela la cabeza. Pero una cosa que no te la crees.
Los buenos juegos de fútbol, tío.
Era un salto increíble. Era como las próximas, las next gen, ¿sabes? Como jugar al FIFA en Play 3 y saltar al FIFA de Play 5, ¿sabes? Una cosa brutal. Y todavía se juega bastante bien, ¿eh? Y tiene unos sprites que te caes de culo, ¿no?
Volviendo a lo de Prince of Persia, por entrar yo también ahí, que algo tengo que decir. Se hablaban en la nota de prensa de feedback, ¿no? Un poco la palabra feedback venía por ahí. ¿No creéis que a lo mejor es que la gente está un poco de culo porque no parece un remake al uso, ¿no?
Sí, es lo que...
Mi percepción es... Yo no tenía interés en este juego, la verdad.
Es que eso, la gente está un pelín de culo, pero es que al final es lo que es, en el sentido, ¿hasta qué punto puedes cambiar un juego sin perder la identidad del juego? Otra cosa es que pulas las animaciones, que las caras se vean un poquito mejor, tal, pero tú no puedes hacer un Prince of Persia fotorrealista.
No. Si yo hablo de animaciones y de caras, Pablo, yo no hablo de otra cosa.
Claro, y es que es eso, pero también es un estudio tal, y por mucho que sea Ubi, el presupuesto que le habrán dado es el presupuesto que tiene, porque no le pueden dar un presupuesto exagerado. Por mucho que sea Ubi, porque es un juego pequeño, es un estudio pequeño, es su primer juego, tal. Y yo creo que esto es tipo de retraso, más que para cambiar radicalmente el juego, sirven para que el juego salga adelante y salga bien, salga pulido y tal. Porque muy poquísimas veces hemos visto un juego que en los trailers, en las betas, en lo que sea, es de una forma y cuando sale es totalmente de otra, ¿sabes? Por mucho que lo retrasen, se ve un poquito mejor, un poco tal, o las animaciones más pulidas, lo que sea. Pero yo creo que el juego es el que es y con suerte sale bien, se juega bien y es divertido porque las mecánicas están súper al día, el plataformeo está súper al día, el combate está un poco así, petecander, pero le das dos meneos y el combate está de la hostia, ¿sabes?
Pero pregunto una cosilla, ¿Ubisoft ha sacado algún remake así últimamente, tío? Porque no me viene a la cabeza ninguno. Que quizás sí, ¿eh? Simplemente yo no conozco el dato.
Creo. Bueno, no. ¿Ha remasterizado?
Los Assassin's Creed, por ejemplo, cuando lo sacaron para Switch hicieron...
Sí, el 3, ¿no? Lo pusieron
remaster. Hicieron un remastercillo.
Pero...
Es que es importante que esto salga bien, ¿eh? Mucho más de lo que nos creemos, ¿no? Porque aquí viene un poco la credibilidad de un estudio a la hora de volver a la vida a otros, ¿no? Si hablamos de un remake de mano de Capcom, yo creo que es fácil venirse arriba porque hace muy bueno el remake. Pero si ahora este sale un poco pocho, Ubisoft va a quedar en entredicho, ¿no? De cara al año que viene a hacer otro. El remake de este espacial, ¿no? Que tanto gusta, no acordará ni del nombre, del Billón o algo así, ¿no?
Pues es que ese no lo veremos hasta 2025.
Pero es una secuela, ¿no? Tú imagínate que ahora dicen, vamos a hacer un remake, que es más sencillito y tal. Pero si el de Prince of Persia no termina de...
El Beyond Good and Evil tuvo un HD, creo.
Sí, pero son remasterizaciones, por así decirlo. Yo digo remake de verdad, de hacerlo tipo Resident Evil 2 de, ya, o tipo este Prince of Persia, que esto sea un remake porque el juego se ha vuelto a hacer. Un HD, yo qué sé, tío, ya. Tendrá su complejidad, pero no es lo mismo, vaya.
No es lo mismo, pero tampoco es el modelo de Ubisoft, Juan.
Ya, no, sí, totalmente, sentido... pero ya que entras, hay que entrar bien, sí. ¿Sabes?
Ya, pero de todos modos, no se puede entrar, es como Amazon y como Stadia, no se puede entrar como un elefante en una gallarrería, hay que entrar asomando la patita y poco a poco. Y el primer día haces un remake, el segundo día haces un remaster, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
O al revés.
Sí, pero bueno.
Pero eso, es que, y además, es que imagínate tú que le dicen a esta gente que tiene que hacer esta gente que no ha hecho un juego en su vida y que tiene que hacer un juego triple A, el Division 3 de un día para otro, pues
ya, se mueren.
Se cagan en ti, ¿sabes?
Division con zombies, con Resident Evil. Por cierto, me canjeé lo de Leon, ¿eh? Apareció en el inventario, sin más. Digo,
bueno, no lo he instalado, tío.
Bueno. Jugué 2 minutos y lo quité otra vez y ya está.
Vamos a la noticia triste de la semana.
Sí, porque esta noticia era un poco así de bajona, pero la noticia triste de verdad es la que viene ahora, que son malas noticias un poco por todo el hype que había con la BlizzCon y que pues ha caído en picado.
Uf, ¿por qué?
Porque uno de los clásicos informes de los inversores... Bueno, pues Activision Blizzard parece que ha confirmado que no va a haber nada ni de Diablo 4 ni de Overwatch 2 para este 2021. Ambos juegos serán como la gran esperanza, ¿no? Para este...
La BlizzCon, que sí, queda,
para este evento,
queda
que era, sí, es que eran... Y como que todos apostamos, bueno, veremos algo de Overwatch 2, seguramente, o sea, habrá un Diablo. Serán como los dos nombres que todo el rato se iban hablando. Pues, claro, que te digan que no va a haber nada de estos dos juegos.
Yo creo que sí que va a haber, o sea, sí que habrá, pero...
Para este año.
O sea, veremos vídeos y supongo que gameplay...
Claro, pero estamos hablando de que
pero no hay
como
fechas.
Mínimo irán hasta 2022.
Exacto.
Así que a lo mejor como mucho nos podemos jugar con alguna beta.
Sí.
Pero bueno, por otra parte, sí que es verdad que la compañía se está enfocando mucho a la parte de juegos de móviles. Y bueno, además del ya conocido Diablo Immortal, parece que están trabajando en algunos que tienen que ver con Warcraft y todo su universo móviles.
Yo mira que me gusta Blizzard, pero... La que está llevando.
Y se ríe.
A mí me gusta también mucho el Madrid, ¿sabes? Y no puedo hacer nada.
El camino que está llevando, no sé yo si es muy, no sé yo si es muy positivo. No, o sea, que
es una mierda, Dani. O sea, hay que saber. Ah,
porque al Diablo 4, a lo mejor pues estamos también arrastra un poco de virus cyberpunk, de decir, hostia, lo íbamos a sacar en otoño.
Igual ha quedado miedo. O sea, cyberpunk ha quedado miedo.
Pero lo que se vio de Diablo era increíble, tío.
Sí.
El gameplay este del bárbaro y tal. Eso,
yo creo que en la BlizzCon.
Es un evento que hacen ahora.
En la BlizzCon veremos gameplay fijo ya de Diablo 4 y yo tengo fe en que te digan una beta. Porque
yo, mira, si me apuras, creo que lo están haciendo, y perdón que te corte, que lo están haciendo como todos los están haciendo. Te dicen una fecha, al final se retrasa.
No, pero,
estos van a largo. Y si luego a lo mejor a final de año te pueden decir, oye, mira, al final no, pero, sí que se puede.
Sea, Blizzard siempre sus juegos van para largo.
Sí, sí, pero ¿qué?
El problema es que si le dice a los inversores, ¿eh? Ojo, que la gente que hace así, pa. Si a ellos le dice este año no, créeme que este año no.
Este año no. Sí, claro. O sea, y es más, ya creo que a lo mejor no entra ni en el año financiero. O sea, a lo mejor hasta es ya posterior a marzo de 2022.
Puede ser.
Pero una beta de Diablo 4 como hubo del 3 o una beta de Overwatch 2 como de esto, sí que a lo mejor estaría bien que lo hubiese.
Ojalá, tío. Ya no jugábamos otra cosa. Nos quedamos ahí en la beta.
Diablo 4, todo el mundo aquí de fiesta. Wow.
Morales tiene ganas de Diablo 4.
¿Cómo lo vaya, 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 vaya bajona lo de puto Blizzard, ¿eh? Mira. Que no salga el Diablo 4 este año, pues mira, nadie lo esperaba. Vale, lo que hay. Pero que no salga el puto Overwatch 2, que ni siquiera es un Overwatch 2, que es un Overwatch 1.5.
Sí.
Y que han dicho, ya, no solo que no sale este año, sino que ya habían avisado que no van a salir más héroes para el Overwatch 1 hasta que no salga el Overwatch 2. Y si ya el Overwatch 1 está, no muerto, pero...
moribundo.
Ahí está, pasé pegamento. Pues imagínate, otro año más, ahí ya. Dejado, a ver qué pasa. Se muere.
Ya, pero
no sé qué podemos esperar de la BlizzCon ahora. un tráiler CGI de Overwatch 2, otro, pues venga. Un tráiler CGI de Diablo 4, venga, otro, tal.
Claro que pero con, sí, claramente.
Es que se podía, yo creo que antes de este anuncio se podía esperar que en la BlizzCon nos diesen una fecha de beta, por ejemplo, para Overwatch 2. Pero ahora, sabiendo que no va a salir este año, no va a haber beta, no va a haber nada.
Además, no, una beta larga, tipo la de Valorant, ¿no?
Se pegó
de
beta un montón. A lo mejor te dicen que habrá beta en otoño.
En junio, o bueno.
En otoño. Y una beta de estas largas, ¿sabes? Bueno. Que puede entrar medio mundo.
Pero sí que lo que decía.
¿Pero qué vas a hacer? ¿De beta de qué? En el sentido. Bueno. Porque si el juego multiplayer va a ser el mismo. Ya han dicho que el multiplayer va a ser cross-gen, no sé qué, no sé cuánto tal. Y el single player este que estás vendiendo, que va a ser una beta de eso, una demo del primer nivel. Pues vale, gracias. ¿Cuándo fue cuando se anunció esto?
Hace 2 años ya.
Hace 2 años, tío.
O sea,
pero entonces, ¿qué sentido tiene? La BlizzCon no lo habían hecho en su fecha original, porque claro, yo estaba convencida, además lo dije en el podcast, bueno, esto es porque lo retrasan y cuando salga pues para febrero empezarán ya a sacar juegos en plan fecha.
Es que van a sacar juegos. Sí, sí. No, pasa que,
sí, es que van a sacar, sí, van a sacar juegos, van a sacar el Diablo Immortal, no me jodas.
Y van a sacar un Warcraft
el Warcraft Candy Crush.
Es que van a sacar Diablo Immortal, va a ser available now y todo el mundo les va a morder.
Era tomate, sí, sí, sí. Y ya pasó, o sea, esto ya pasó. Tú no puedes ir una vez, puedes cometer un error una vez, pero si lo repites, hostia.
Pero si lo repites en la fecha original que está planeado, fíjate que aún hasta con todo el momento que había de COVID de tal, tendría más justificación. Pero joder, has atrasado un evento que se supone que es porque ibas a anunciar algo, si no, joder, no, o sea, lo retrases o anúlalo.
O sea, tendremos.
O sea, para anunciar juegos de móviles no lo hagas.
Tendremos lo que dice Sergio, un update gordo para el WoW. Diablo Immortal que vendrá con fecha.
Porque creéis que habrá alguna sorpresa.
Pero eso no, es que eso no es ni noticia. Ya. Que va a haber un update y una expansión del WoW, ya lo sabemos.
Sí, sí.
Que tiene que haber. Que el Diablo Immortal va a salir sí o sí. Sí, porque ya salió en Filipinas y en no sé qué sitio están con la beta.
No, harán pues esto que el rumor este de algo de Warcraft para móviles.
Pero me refiero a algo que no sea de móviles. ¿Creéis que hay algo?
No.
Hombre, sí. Está el Diablo 2 Remaster que contrataron a los que está Vicarious Vision ahí y los pobres a látigo y café. Pero tampoco creo que vaya a salir este año.
Hombre,
este año a dos velas. Yo te digo, ayer me instalé el Diablo 3 porque tenía un mono que no me creo y estoy aquí que por mí porque quiero
jugar. Para seguir.
Pero Pablo, la pregunta es, ¿jugarás a Diablo Immortal?
Sí.
Porque se fusiona tú no a juegos de móviles con Diablo. ¿Qué vas a hacer?
Lo probará.
Es que no, es que yo en el móvil no juego. Además, que es una puta mierda no me caben las manos en la pantalla ni nada.
Pero se le podrá poner mando, tío. Enchufa el mando de la Xbox con el soporte este. Digo yo, si no se le puede poner mando, para que vámonos, vaya.
Yo no soy un bárbaro, Juan. Yo no soy un bárbaro. No he matado a nadie y no pienso hacer esa.
Yo jugaba Castlevania en el móvil.
No,
el mando,
si pudiese emularlo de alguna forma en nuestros emuladores en PC, también, a lo mejor también lo probaba. Pero es que es una puta mierda. Es que me da bastante igual el Diablo Immortal, ¿sabes? Es que
yo no puedo evitar tenerle ganas, tío. Quizá por ausencia de algo más serio, ¿no? Pero
es que para ponerme en el Diablo Immortal me pongo el Diablo 3, ¿sabes? Que además se ve igual.
Pero ¿cuántas veces te ha pasado el Diablo 3, loco?
¿Quieres que mire las horas que tengo? Ayer no las quise mirar, Es que, digo, puedo mirar las horas que tengo en el Diablo 3 en PC, pero el problema es que lo tengo en Play 3, en Nintendo Switch y en Play 4.
Claro.
Y no salen a cuenta, ¿eh? No salen a cuenta.
Se acercará a las 1000 fácil, ¿no?
Por lo menos una o dos, sí, llevo. Sí.
Venga, oye, se está generando un subdebate aquí en Twitch sobre el E3. Voy a estornudar un momentito, así que ir hablando vosotros del E3.
Salud.
Porque bueno, de hecho ahora mismo Dani ha puesto, creo que los eventos digitales le funcionan mejor a las empresas, se crean su propio espacio y así no corren peligro de que sus anuncios se diluyan con tantas noticias. A mí me gustaba el E3, pero no lo veo.
No sé, hombre, a mí siempre era como tres días.
Yo creo que era el evento del año, ¿no?
3 días muy divertido.
Cogerse vacaciones.
La pregunta la ha hecho Morales antes y es muy sencilla. Y vamos a votar cada uno lo que piense. ¿Va a volver el E3 este año, 2021, Dani?
Yo creo que este año no volverá como tal.
Ya estarían diciendo cosas si fuera...
No. Yo creo que hará cada uno lo suyo como el año pasado, vaya.
Pero en vez de Summer is Different o mierda de Geoff Keighley, ¿apadrinará esos eventos digitales el E3?
Eso, el Geoff Keighley va a intentar meter el codo para... en algún...
Podría volver en formato digital, pero deberían decir algo ya, ¿sabes? Y si no dicen nada de antes de que termine este mes, el E3 está muerto. En el sentido, porque sí, la ESEA no es una organización que dé la impresión de ser muy proactiva. En el sentido, es una organización muy gorda, de peces muy gordos, que se mueve muy, muy, muy lenta. Y si no reacciona ya, si no ha reaccionado ya,
no,
es que está más muerta que viva, ¿sabes?
Con el coronavirus que no
con todas las ganas que tengo que vuelva, aunque sea de forma digital, aunque sea de forma digital, que si no lo hacen ya.
No, yo
estoy poniendo el vídeo de Diablo Immortal para ver si me quito el mono.
Yo le tengo ganas a esta mierda, tío. Y ahora que soy un pro gamer del Wild Rift, pues me veo jugando en táctil, tío.
Juan, para junio, prepara.
La tablet puede estar guapo,
Claro que sí, tío. Dani, perdona.
Me distrae, Pablo. Otra vez con 1000 fechas de. Como el año pasado.
Mi calendario petado. O sea, las comuniones de mi mujer y debajo mis eventos digitales, ¿sabes?
No, por favor.
Que yo vamos a hacer lo que...
2020 Season 2.
Decís sí o no. ¿Va a volver a E3, Dani?
No.
Monse. Este año.
No como tal.
No, bueno. Claro.
Geoff Keighley. Pero que van a hacer algo. Sí, pero que van a hacer algo.
El Keighley vuelve.
Yo digo sello E3. Sello E3. No Geoff Keighley. Geoff Keighley, déjalo.
Sello
E3 no.
Pablo.
Y ojalá me equivoque. Ojalá.
I want to believe. I want to believe, como decía Mulder. I want to believe.
Pero es algo del pasado. El coronavirus lo único que ha hecho es acelerar su muerte.
I want to believe, pero no.
Pues, yo I want to believe, con lo pero que poco. Ha dicho Raúl, ¿eh? Lo que ha dicho Fígaro, estoy muy de acuerdo. El E3 está un poquito obsoleto y el coronavirus ha sido su eutanasia. Y lo digo con todo lo de mi corazón, porque a mí el E3 me gusta. O sea, quedarme hasta las 3 ahí para ver conocer a un trailer de mierda era magnífico.
Hasta las 3 era cuando empezaba, pero bueno.
Coges vacaciones.
Pero que el E3 ya metiera un público como para intentar sacar dinerets y se ve que aquello era un puto caos. Un puto caos. Pero bueno.
No, a ver, se han visto cara a cada empresa, cada compañía puede hacer lo suyo.
Sí, solo aquí el único problema es el tío que tenía el teatro de Los Ángeles, que se habrá cagado en la puta porque ha de decir, hostia, ya no tengo alquiler. Juan se ha vuelto a caer. Te le priego.
¿Carbonara o boloñesa? ¿Qué dice Dani?
Carbonara.
¿Qué es
para, carbonara, para... carbonara siempre.
Uy, se ha caído Juanito.
Sí.
Pero que no, yo.
Pondremos una vela. Ahora voy a poner una vela a Juanito, a ver si se recupera.
No me quiere esto.
A ver si. No sé.
Juan, estás fallando a tus fans.
Un eventito.
Juan, te pongo una velita para que vuelva.
Mira, con vela y todo.
Pero bueno. Vamos a.
Yo comeré carbonara. Pues mira, yo ayer hice, ya que vamos a hablar de comida, hice. Y como me sobró. Porque nos quedamos dormidos. Hice arroz con pollo, pero con una salsa así tipo Thai con curry, coco. Muy buena.
Vamos a lo último ya.
Sí, no esperamos a Juan, seguimos.
Ahora se conecta, hombre. Y encima nos está escuchando, luego él mete base y ya está.
Te le priego, ataca de nuevo. Es como un enemigo. Imaginaos un videojuego. Sí, ¿sabes? Sí. Nosotros somos los protagonistas.
Ahora somos un canal de cocina.
Y unos tentáculos.
Recordad que Pablo tiene un blog de cocina.
Hostia, sí, lo tengo un poco abandonado, la verdad, pero tengo que...
¡Hazte spam!
Este año me he propuesto recuperar el canal de cocina. Así que...
pues... Y pone un vídeo de cocina.
Este tío es muy bueno, ¿eh? Este tío es bastante bueno.
¿Quién es?
Binging with Babish.
Joder.
Es un tío que hace... que cocina muy bien, que cocina muy bien. Y se hizo un poco meme porque hacía cosas de... tipo el bocata que se comía no sé quién en la serie. La pasta de los Sopranos, no sé qué, tal. Y se hizo un poco meme por eso. Pero después cocina increíblemente bien. Y hace una carbonara de verdad muy rica.
Y pensando que ese vídeo era un anuncio de Twitch. Hostia, que le saltaban los anuncios.
Podría hacerlo. Ojalá. Entonces sí que me ponía a tope con los vídeos, con los anuncios de Twitch.
Pero estamos que la gente tenga hambre, ¿no? Estamos provocando.
Ya, hombre, solo son 11:30.
Es temprano acá todavía, creo. Yo no tengo hambre. Bueno, en verdad, pues me comí un polvorón ahora. Estoy terminando las cosas de... Sí, estoy terminando las cosas de Navidad. Y me quedan dos polvorones. Y los tengo que administrar bien. Y hoy me comí uno que me quedé con hambre.
Hambre.
Venga, va, vamos a lo último.
Piden que pongas el nombre para seguir en YouTube a esta persona.
A ver, lo escribo.
Escribe. 1 kilo de Nintendo cocido lentamente. Una pizca de sal, pimienta. Mingling with Babies. Bueno, pues venga, mientras Juan nos escucha y intenta recuperarse.
A la nueva sección.
Sí, que era Aprende con Invisible Movement. Primero hablamos de los temas de los impuestos fiscales y por qué, bueno, Andorra no era un paraíso fiscal, pero tenía sus ventajas todavía. Luego pasamos a hablar de, que no sé si quedó muy claro, porque Gon decía que no quedó muy claro, lo de que es invertir en corto, o sea, que era como una especie de alquiler, pero que luego a la hora de venderlo tú lo vendías no al precio original, sino al que en ese momento estuviera.
No nos metemos ya, no nos volvamos a meter en ese esto.
Vale. Pues hoy, en esta semana, vamos a hablar de Kowloon Nights. ¿Kowloon? Creo que lo he dicho bien. Kowloon Nights. Sí. Vale. Es un nombre que cada vez está apareciendo más en todo lo que es el escenario indie. ¿Por qué? Porque se trata de un fondo de financiación que está ofreciendo contratos muy, muy amistosos, vamos a decirlo de alguna manera, a los estudios indie.
Para... Gente, si tienen un móvil cerca, quítenlo porque está haciendo interferencia.
¿De qué?
¿Pablo?
Que si tienen un móvil cerca, que lo alejen, que está haciendo interferencias.
Perdón.
Venga.
¿Qué está diciendo? Eso, que lo que intentan es nutrirlos económicamente. Y que así, pues ya que son indies y les cuesta más, pues que puedan sacar sus juegos. La gracia del asunto es que al contrario que lo que son los publishers, ¿no? Los habituales, Kowloon Nights lo que hace es que no se queda ningún tipo de derechos sobre la IP. No tiene ni voz ni voto en la parte creativa del título, y lo más importante es que permiten a los estudios autopublicarse primero, y luego, oye, ya devolverán la pasta que les hayan dejado a Kowloon Nights. Entonces, hay cada vez más estudios que están haciendo acuerdos con ellos. El último ha sido Mimimi Productions, los de Desperados o Shadow Tactics. Y hay otros también como Triple Topping, que es los de Welcome to Elk, Massive Damage, de Star Renegades, Timberline, de Red Lantern, o Roll 7, con Oli o Nota Hero.
Yo lo veo como... un cambio gordo en toda la estructura del videojuego, ¿no? Que aparezcan estos...
Esto yo creo que además va a hacer cambiar las pilas a los publishers que hay actualmente y que...
O sea, se ve que los de Mimimi decían que un acuerdo con un publisher era de unas 50 páginas y que en cambio con esta gente es de 3. Uh-huh. Y que, por ejemplo, no, el dinero directamente primero va a Mimimi. O sea, y normalmente primero va al publisher y el publisher entonces paga el estudio. Parte. Aquí va primero a Mimimi y a lo mejor de esa pasta, pues el fondo este dice, vale, me das un, me lo invento, 10%. Pero ya el dinero
es tuyo,
¿no? Y más, no tienes problemas de IP, que tanto rollo da muchas veces con que un estudio pierde su IP porque es del publisher. No tienen voz ni voto en lo de creativo, que eso también, joder, está muy bien. Y todo el mundo está muy contento. Y, joder, tiene un montón de estudios potentísimos detrás.
Sí, porque no estamos hablando realmente de indies.
O sea, son indies asentados con juegazos. Y la última ha sido esto de Mimimi con el Kartoffel, el Project Kartoffel, creo que es su nuevo juego, que han dicho que será una nueva IP, porque mucha gente pensaba que, como el nombre era alemán, ellos son alemanes, pero a lo mejor era un nuevo Commandos, es una nueva IP total. Y esto de Kowloon Nights es que está ahora en todas partes. Creo que tienen ya como 40, no sé si eran 40 estudios.
Tenía un montón, yo estaba viendo ahora la lista y tienen un montón de cosas distintas, ¿eh?
Sí, o sea, y juega, o sea, incluso ya creo que también estaban detrás del que es una mierda de juego, el juego más esperado de Juan, ¿cómo se llamaba ese?
Ah, no me acuerdo.
El que hizo un directo también, el que nos reía, que era un exclusivo de Play 5.
El Godfall.
Sí, creo que también tenían un poco de Godfall.
Que al Godfall lo vendieron también un poco, parte culpa de ellos, como un triple A, cuando en realidad era un juego indie.
Por eso.
Y que lo publicaba Gearbox porque lo publicaba Gearbox. Que esa otra, que también fueron noticias Gearbox esta semana por el tema de los dinners.
¿De los?
De los dineros.
¿Qué ha pasado? ¿Qué han hecho ahora?
Hombre, que les han comprado.
¿Ah, sí?
Sí, les compraron... ¿Quién les compró? Coach Media y no sé quién más.
Claro, yo me he enterado... Bueno, que siguen ahí las peleas de con Codemasters, ¿no?
Sí, bueno, tienen eso parece cada vez parece que está más claro que lo van a comprar ya, pero tienes que pasar por los distintos aros de por los distintos aros de la Unión Europea y no sé qué tal. Y lo de Gearbox fue eso, que lo compró Coach Media y otro grupo de estos grandes.
Gordos, ¿no? Sí, sí.
Y no cambia nada porque Randy Pitchford sigue haciendo magia. No lo han echado. Así que nada.
Quiero echar, le pego una hostia. Si alguien quiere echarlo, tío.
Pero bueno.
Muy agresivo, Randy.
Pues el que también Spitfire también es Thunder Lotus, que joder, otro juegazo.
Voy a empezar a Spitfire, por cierto.
No, está muy guapo,
Voy a darle, voy a darle. ¿No, ¿hay texto de eso o qué? Porque necesito motivarme
con el No hay texto.
Bien.
Pues lo mismo. Tengo que poner aquí.
Es que te lo juro, de Neo necesito luego relax,
Yo empecé a jugar a Neo por este.
Sí, bueno, pero son la cara y
que
la
no
cruz.
Te, claro, no tiene nada que ver, pero como era del mismo estudio, dije, mira, voy a empezar por Jotun. Uh-huh. Y pero, dije, luego juego a Spiritfarer y aún no he empezado a Spiritfarer, pero...
Pero bueno, que...
En bueno, eso... este estudio es muy, muy, muy bueno. No ha hecho un juego malo, vamos.
Ya sabéis lo que es y creo que va a ir apareciendo o seguro similares a él, de que le pongan las cosas fáciles a los estudios.
Y oye, bien
por eso. Pero suena demasiado bien, ¿no? Ahí tiene que haber detrás algo turbio, ¿no? La casa de chocolate, no, pero Hansel y Gretel.
Pero es que ellos decían que a ellos les da igual, ellos lo que quieren es el dinero.
Pero no sé, tío.
No, tú lo piensas, si tú tienes dinero y haces esto, oye, tú dejas dinero, son estudios, además que, bueno, son indies, pero seguro que de ahí les va a funcionar a mucho.
Claro, o sea.
Pero es como si invirtieras, pero asegurándote, ¿sabes?
Pero es que es eso, Thunder Lotus no va a hacer un juego malo.
Ya.
Entonces dices, vale. No, que yo lo veo súper guay y sobre todo para los indies muy bien.
Oye, echa esta asco, a Monse, te toca. El lunes, vale.
Que están poniendo por ahí. Bueno. Es que soy muy pesado, lo he hecho muchas veces.
Vale, venga, cerramos.
Vale, pues pasamos a qué estamos jugando.
Espera, hay una cosa que no puedo dejar en el aire porque me ha pillado offline.
Claro.
Habéis hablado de la carbonara. Cuidado, Estamos tocando aquí temas sagrados.
Carbonara o boloñesa, han dicho por aquí.
Vale, carbonara para vosotros lleva nata o huevo, porque casi me lié a posta con un camarero una vez.
Carbonara lleva huevo y ya está.
Eso es, bien.
Yo llevo nata. Estamos...
Eso no es carbonara, tío. No, es otra cosa.
Cocina. Es que tú te perdiste el vídeo, porque yo pinché aquí un vídeo, Juan.
Sí, lo he visto.
Del caballero haciendo la carbonara como se debe.
Su yemita de huevo, tío. Lleva una clara y dos yemas o así. O sea, carbonara hay que hacerla bien, por favor. Sí, podemos seguir, venga.
No se ha roto Invisible Movement.
¿A qué estamos jugando?
Pues mira, hoy si queréis empiezo yo.
Uba.
Me cuelo ahí, porque tampoco estoy jugando a tanto.
Es lo que se dice, que... has estado mirando al techo.
He estado mirando al techo. Joder, tuve una semana con la tontería que... A ver, sí que empecé el Encodia, pero digo que lo empecé, tampoco he jugado tanto. A ver, es muy chulo, estéticamente es muy chulo y... Bueno, explico un poco de qué va.
Después del gran fracaso del streaming.
Del streaming, si habéis esta semana, igual sí que lo hago. Pero básicamente tú llevas una niña que estamos en un futuro así, el tipo futuro, un cyberpunk, ¿vale? Pero bien. Y llevas una niña que debe tener unos 9 años, que la está cuidando y la acompaña un robot, porque al nacer como que le asignan un robot, así grandote. Y entonces, pues nada, tienes que ir como, ella vive en un terrado, es medio mendiga, pobre. Es así, y vas recogiendo cosas, ¿no? Pues encuentras un pote, encuentras no sé qué, vas, tienes que ir, todos el típico cuentan clic, vas señalando tal, hablas con un personaje, hablas con el otro, tienes que ir intercambiando entre ella y el robot, y vas avanzando en la historia, te vas moviendo por la ciudad, y bueno, tampoco voy a decir mucho más, porque tampoco he jugado mucho, pero pinta bien. Uh-huh. Probé el Captain is Dead, o el Capitán está muerto, que subiste el análisis precisamente
ayer,
sí. Es muy chungo, es muy difícil, pero ahora te dejaré cuando hables tú. Pero es muy difícil, al menos. Y mira que estoy acostumbrada a jugar a juegos de mesa, pero me sentí muy frustrada. Y probé de Medium, pero también probé. No he jugado mucho más, pero ya puedo decir que he jugado de Medium al menos.
Ya te conté en el currículum.
Ya me había hecho el check de... Sí. Así que por eso, como yo he hecho así un poco de picoteo de cosillas y tal, he acabado algunas cosas que tenía, o sea, he ido como haciendo así, os dejo a vosotros ya... Más que nada es que, bueno, os cuento mi pena, es que se me rompí el móvil. Entonces, he estado mucho tiempo ocupada yendo al de esta que me lo arreglen.
Tranquila, que podía haber sido peor. Se te podía haber roto el coche. Ya. El móvil no hay problema.
Bueno, el móvil ya. Es que, a ver, me compré el móvil nuevo en noviembre y diciembre. En menos de un mes, hostia, en el móvil nuevo. Tuve que ir a mi antiguo móvil, que era el P20 Pro. Y hostia, ya estaba picado de que se me la había tirado varias veces. Y el otro día cayó así plano, pop. Y dije, uff. Y cuando luego estaba en el sofá, que fue a cogerlo, digo,
¿Qué mal suena?
No, sí, suena fatal.
Cuando se rompen, suenan como...
Sí, sí. Qué bien lo pasamos con The Medium, es que perdonad, lo ha dicho mi gaitero, es que fue el mejor streaming que he hecho nunca, tío. Fue súper guay. Le doy las gracias ahora en persona.
Y otra vez el móvil, sí.
Qué desastre, tío. Los nenes y los móviles son peligrosos, aunque yo tengo que reconocer que le jodí el móvil a mi mujer, porque lo tenía la niña y le dije, hace años ya de esto, ¿no? Un móvil nuevo también, es un poco como tú. Y le digo, no, cariño, era súper pequeño, tendría 2 o 3 años. Y lo llevaba en la mano y digo, no, dame eso, que lo rompes. Y al quitárselo... Se me dio a mí y se me cayó y se cascó. Claro, yo dije que había sido la niña. Evidentemente, como buen padre que soy, le eché la culpa a ella. Meses claro. Más tarde lo reconocí. Pero, joder, los nenes y los móviles son peligrosos, ¿no?
Es que ahora, claro, tengo arreglado el antiguo, el nuevo. Ahora parece ser que encima la batería no se enciende, me lo tienen que mirar.
Se ha quedado la batería vacía.
Y voy con esta funda que, a mi parecer, es muy fea, pero es muy segura.
sí, claro. Como tiene que ser, vaya. El móvil hay que cuidarlos bien. Que vale mucha pasta.
Esta semana me he dedicado más tiempo a estar para arriba y para abajo con lo del móvil que a hacer nada de mi vida.
Vale, pues vamos a hacer un Pablo, ¿no?
Y no me van a regalar un móvil nuevo, que me han dicho casualidad que es antes del cumpleaños.
No.
Pero ya me han regalado un
móvil, no
es cierto.
Pablo,
no lo he intentado.
Ha sido época Pablo porque hemos tenido...
Ay, no, espera, perdón. Hay otro juego que he hecho y que he tenido agujetas durante 3 días.
Ah, uf, hostia.
¿Ring Fit?
No, ese no.
Oh, uy.
No, está agotado.
Ese no está el...
El de fitboxing.
Es que yo llevo fitboxing.
Ok. Está guay, ¿no?
Sí, lo probé el primer día, a veces como 15 minutos, tal, y dijeron, venga, va, rutina de 35 minutos. Y dije, bueno, 35 minutos.
No es mucho, ¿no?
Esto de aquí está que no podía mover los brazos.
Horror.
Recomendable si queréis sudar.
Joder, y pasando mal, tío. Yo te veía y digo, Dios mío, tío, uf.
Ya no podía ser, ya pegaba así.
Vamos a hacerlo los dos, digo, no.
Dani cansado mirando, sudando y pasando un mal rato.
Te pones media hora, joder.
35 minutos.
Dios, tío. Oye, ¿qué opináis de la peña que usa juegos de entrenamiento con el VR, tío? Si yo jugando al Iron Man se me empaña eso, que da miedo. ¿Cómo coño?
Que suda, que un gusto, quita.
Pero es como la gente que sale a correr con mascarilla. ¿Cómo pueden aguantar 10 metros corriendo con la mascarilla? Si te ves morir, tío. Yo ya
buen me bici, tío. Sí.
Venga, Pablo, que has estado ocupado con 150 pestañas del Steam.
Hostia, el festival de demos de Steam. Ustedes que no tienen corazón, porque yo me pasé la semana ahí jugando a las demos de Steam.
Yo lo intenté, pero están todas en inglés, debo decir, ¿eh? No encontré ni una en castellano de 7.
Hay de todo, ¿eh? Pero sí, la mayoría está en inglés.
Love Hero, por ejemplo, no está en castellano.
Y no te enteras de una mierda.
De una puta mierda, nada.
El juego árido como el solo. Pero en teoría sí va a estar en español.
Sí, exactamente.
En marzo sale, ¿no?
Así que el mes que viene, en 30 días.
Mira, si alguien tiene curiosidad por saber qué es Dreams, el juego de PlayStation, Dreams, ¿vale? Si alguien dice, uy, ¿qué será esto? Lo quiero... El festival de demos de Steam, eso es Dreams, ya está. O sea, no hace falta pensar mucho más, eso es Dreams.
Es que hay... El problema es que hay un montón de cosas que es un problema y un no problema, en el sentido... Hay 500 demos, pero no están pensadas para que tú te juegues 500 demos, están pensadas para el que le gusta los juegos, la visual novel, tenga algo. Para el que le guste los juegos de tiros, tenga algo. Para el que le guste los juegos indie súper introspectivos, tenga algo. Y no están pensadas para que todo el mundo juegue todo, porque Steam, por mucho que sea una plataforma de videojuegos, es como quien va al cine, ¿sabes? A quien le gusta una cosa y a quien le gusta otra. Y hay cosas que son para ti y otras cosas que no son para ti. Y en la festividad de Steam hay de todo. Y he encontrado cosas muy guay que ya seguía de antes y que... Hombre, claro. Ayer, tío, he encontrado cosas guay que seguía de antes y digo, a ver si de verdad está tan guapo como parece. Y otras que no hay por dónde cogerla. Porque una cosa que sí que me ha dado la impresión en este festival es que la gente, muchos desarrolladores, tratan la demo como si fuese una alfa. Y tú no, la demo tiene que ser un juego terminado o casi, en el que has cortado un cachito y se lo enseña. No puede ser que sea un juego al que le faltan animaciones, al que no tiene opciones de configurar la resolución, al que se ve claramente que nos, le queda mucho desarrollo por delante de las propias bases, porque se supone que esto es una demo cuando, a lo mejor del primer nivel, cuando no tienes el resto de los niveles, pero aquí es que no tienes ninguna cierta base que a mí, la verdad, que me han hecho quitar de la wishlist. El objetivo de este festival es que tú añadas a tu wishlist más cosas, y ahí yo he tenido que quitar algunas. He añadido muchas, he añadido más de lo que he quitado, pero he quitado un par de ellas, ¿eh? Y no sé si se acuerdan, este juego de que salió en el Nintendo Direct, que era como un beat'em up, como en la selva, que era como muy bonito.
Sí, sí, sí. Sí. Que era latinoamericano,
que,
¿no?
Sí, que daba como pena pegarle a las llamas. Sí, y sí, a, sí, sí, sí. Pues ese lo probé y está más verde que el Amazonas, ¿sabes?
El mes que viene eso, ¿no?
Es verdísimo, estaba verdísimo. No había por dónde cogerlo, ¿eh? Y se veía, se movía muy, muy, muy mal. Unos sprites que se veía como los bordes mal recortados. Y yo, ¿pero dónde vas a poner eso? Sí, sí, ese.
Pues sale el 23 de marzo.
Pues sale mal, te lo digo ya.
No hay mucha fe. O sea, puede que se venga retraso.
Yo te digo que ya lo quité de... Hostia.
Pues tenía muy buena pinta, ya ves, ¿eh? Ya ves.
Bueno, Pablo, y por ver vaso medio lleno, ¿con qué nos quedamos?
¿Puedes decir tres?
Tres. No te puedo
decir nada. Puedo decir tres.
Simplemente. Porque si no...
Me gustó mucho Rogue Book, que es una especie, es un clon de Slade Spire.
Ah, lo dijiste en Twitter.
Sí, puede ser, pues está muy guapo. A ver, le pongo un vidito por aquí.
¿Es mejor que el Pirates Outlaws?
Sí, sí, es mejor y es un clon de Slade Spire, como se deben hacer los clones, en el sentido, no es un clon 1-1 como si lo es el Pirate Outlaws, que es un poco un escándalo. Este vas por un libro, digamos, y vas abriendo caminos según por dónde vas y tal, y no solo llevas a un personaje, sino llevas a varios. Las cartas y la sinergia están muy bien, es muy bonito, se mueve muy, muy, muy bien, y da la sensación eso de ser un juego que está prácticamente terminado y del que te enseña un cachito.
Qué chulo, tío. Y se ve además que te mueves así por hexágonos de estos, tío. Eso mola.
Sí, a mí este me gustó mucho y... Guapo, sí. Y vamos, lo apunté súper fuerte. Después... Negrita. Sí. Rock. Otro que me gustó mucho. Me gustó uno que se llama Timberborn, que es un juego de gestión tipo, para que nos hagamos una idea, un tycoon tipo Planet Zoo.
Sí.
Pero en el que llevas una colonia de... No son marmotas, sino son castores.
Claro. Tú te lo has dicho a Pablo y lo haces feliz.
Está muy... Mira. Te voy a poner el vídeo. Sí. Y eso, tiene una colonia de castores y que si recoges madera... la comida, el agua, las presas, no sé qué, tal, muy, muy guapo, un toquillo así adorable, guay, me gustó mucho y creo que tiene y bastante, bastante, bastante sólido.
¿Cómo se llama este?
Timberborn.
Vale.
Nacido del Timber.
El Rockbook sale el 24 de junio.
Qué chulo, tío.
Sí, le queda relativamente poco, pero este se nota que es el de los que quieren que salga fino, fino, ¿sabes?
Por cierto, tenemos que Sergio, como se nota que es desarrollador y tal, por Sergio decía, pero los desarrolladores indie no tienen recursos para hacer una demo una vez tienen el juego terminado. Suelen ser prototipos más que demos.
Ya, pero sí. Si no puedes, no la hagas, ¿sabes? Pero te digo, igual que hay un montón de demos que sí que están bien hechas, pero es que si tú no tienes el juego base... Y quieres vender tu juego y lo que enseña está mal, pues a la gente no le va a interesar. Y una vez que pierdes con lo complicado que es Es que la gente hoy en día se fije en tu juego, si se fijan y encima, si se fijan, lo instalan, juegan, y encima una castaña.
Una demo tiene que vender, eso está clarísimo. Si no venden, mejor no se carga. Yo estoy de acuerdo con Pablo.
Vale, o sea, los dos por ahora en junio, ¿eh? Este 18 de junio. Vamos al tercero.
Qué buen mes, junio, Pablo, por Dios.
Joder. Vacaciones. El tercero. Venga.
No te la reservaba porque te veo dudando.
Ya. El tercero es un pepino. Ya lo tenía. Ya lo había visto en otro festival de demo, pero es que cada vez pinta mejor. Se llama Rift Breaker. Uh-huh. Y es una especie de. Como un juego de estrategia.
¿Sí?
Tipo StarCraft. Pero uh-huh. En el que tú manejas a uno de los. Al constructor, digamos. Uh-huh. Y lo manejas no con el ratón, sino con las teclas WSD y tal. Y es una especie. De tower, tiene un poco de tower defense, tiene un poco de juego tipo Diablo, uh-huh. Tiene mucho de StarCraft en el sentido de gestionar recursos, de investigar tecnologías, no sé qué, tal. Y eso tiene un poquito de todo. Y esta gente hizo el juego anterior, se llama X-Morph, no sé qué, un nombre uh-huh. horrible, pero el juego estaba muy guapo, que era un concepto un poco parecido, un poco más sencillo, pero con naves en vez de con un cacharro que se maneja por la tierra. Y que llegó a salir en Switch hace poco. En Switch, yo lo jugué, empecé hace mucho tiempo y en Switch salió como hace 6 meses o algo así. Y muy, muy fino. Unos valores de producción increíbles. Y esta gente ya lleva como 2 festivales tenemos por lo menos. Y debería salir este año, no tiene fecha.
No tiene fecha, no. Sí.
No, pero debería salir este año. Quieren sacarlo este año, pero es de esos juegos que tú dices que podría salir mañana, ¿sabes?
Ya. Yeah.
Que podría salir mañana y ser un pepino. Pero se toman el tiempo y.
Vale. Increíble. Entonces, ahora tienes 2 opciones. O puedes decir un cuarto juego de demo o hablarnos de La Maravilla de Curious Expedition 2.
Ah.
Hostia, pues venga, te hablo un poco de Curious Expedition así rapidito. Pues Curious Expedition 2 es la secuela de Curious Expedition.
Y ya está.
Moraría que se quedase ahí.
Que es un juego, una especie de roguelike en el que llevas a un grupo de...
Puedes decir expedicionarios.
Sí. Un grupo de expedicionarios. un grupo de aventureros uh-huh. que van a descubrir un tesoro o un misterio. Tienen una especie de campaña, tienen una campaña que sirve a las veces de tutorial, digamos, una campaña muy larga, a lo mejor una campaña de 8 horas. Que hace la especie de tutorial, pero complicado, ¿sabes? Pero ya llega un momento en el que es complicado. En el que manejamos a un grupo de aventureros que tienen que abrirse paso por un mapa que está lleno de cosas hostiles y que si están los nativos de la isla, después hay peligros en el sentido de pueden ser peligros naturales. O pueden ser enemigos, personas, los propios nativos te pueden atacar, te atacan animales. El combate es una especie de... Se hace como con cartas, como con dados. Pero después uh-huh. puedes combinar los ataques de distintas formas. Recuerda un pelín a Darkest Dungeon porque uh-huh. te pasan muchas cosas.
Has dicho la palabra clave para Dani.
Sí. Pero recuerda mucho a Darkest Dungeon porque le pasan cosas a tu
vale.
a tus aventureros y son muy de Darkest Dungeon. En plan, se ha vuelto loco porque ha pasado X cosa o se ha enamorado del compañero y ahora cambia la relación o se enfadan y se larga del grupo y... Está muy, 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 muy fino. Es bastante mejor que el primero. El primero era estaba bien, pero creo que le faltaba un punto en todo. En plan, le faltaba un punto de gráfico, le faltaba un punto de interacciones, un punto en el combate. Aquí está todo mucho, mucho, mucho más fino. Puedes llevar un perro como compañero. Puedes llevar un dinosaurio como compañero.
Eso ya me ha ganado.
Y puedes llevar también un caballo y cosas así, caballería.
Bueno, después de decir dinosaurio ya...
Ahí, las clases están súper, súper guay porque tienes el clásico cazador, no sé qué, el cura que te cura. sí, en el vídeo se ve un... Aquí justo se ve un misionero que te cura, tal. Pues después tiene un traductor. Me siento un poco identificado.
Se llama Pablo.
Tiene un traductor que te conviene llevarlo porque, por ejemplo, para hablar con las tribus nativas te da X puntos y las tribus nativas te ayudan. Porque cuando estás en el mapa estás vendidísimo. Tienes que... cada turno es un escalón enorme a superar, ¿sabes? Porque siempre sientes que estás como en el límite de vivir un día más, ¿sabes?
Joder.
Pero después lo hace muy bien. La historia está bastante interesante. Te das de hostias con Julio Verne. Me gustaba mucho.
Puto Julio.
Dinosaurio Julio Verne, madre mía.
Julio Verne es un cabrón de la hostia. Porque va detrás de ti buscando lo mismo que tú. Y lo típico, va con un grupo súper nutrido de peña porque él, claro, es un tío famoso, tiene dinero y tal, y tú estás de aquella manera que te financia la expedición, unos mecenas, tal, pero que te, siempre va... Siempre el patrón total. Coffee. Y vas ahí siempre con una mano delante y otra detrás, prácticamente. Y mientras Julio Verne va ahí a pijo sacado y te da unas hostias como panes. Y muy bien, yo me lo estoy pasando genial supongo. A ver, pues es muy directable. La semana que viene me gustaría por lo menos tener el análisis. Uh-huh. Y nada, está muy bien. Te digo, es una campaña muy guay. Y cuando termines la campaña, pues se abre el tema de roguelike más clásico y tal. Que súper, súper recomendable. Es un poco feo en algunas cosas. Pero de esos juegos que, como es Slade Spire, ¿sabes? Cuanto más juegas, menos feo te parece.
Siendo feo.
Y siendo un poco feo.
Pero estéticamente es chulo, ¿no? Por eso.
No sé. A mí me parece un poco de animación flash, ¿sabes?
Sí.
Y las articulaciones se mueven como, no sé, ¿se acuerdan los muñecos estos que teníamos de niños que hacías recortando cosas, recortando papeles? Y las articulaciones se las pegabas como con una especie de grapita, no sé cómo se llama. Esa grapa que eso lo que el símbolo que está haciendo. No sé cómo se llama eso, no sé cómo se llama ese tipo de grapa.
Igual, y cuando alguna vez, de hecho hace no mucho, mira, no lo tengo por aquí, hice un panda.
Pues eso.
Y le puse
las animaciones son hechas con las grapas esas, porque si te fijas, se mueven de esa forma, ¿sabes? Es como el hombro tiene una articulación, el codo tiene otra y se mueven así. Ya. Y no feo, pero una cosa te tienes que acostumbrar. Y bien. Pero te digo, como el juego es tan bueno, al final le coges. Y después el perro está de puta madre. El perro está guapísimo. El perro es una. Y el perro pega unos mordiscos que te dejan loco. ¿Sabes?
¿El perro? ¿El dinosaurio?
El dinosaurio me gusta menos. Da buenas hostias, pero como el perro, no hay nada. Pues el perro tiene una habilidad que se llama protege al amo.
Remaches, eso es.
Pero, sí, remaches hay mil tipos de remaches. Pero
bueno,
sí.
Nosotros decimos este que es así, que luego doblas los laditos y te quedas cerrado.
Sí, sí, yo jugo a remaches, pienso el metálico, ¿sabes? El que haces con la remachadora. Pero bueno.
Dicho lo de Julio Verne, el personaje famoso que más cameo ha hecho en el mundo del videojuego, yo diría que es Hitler, ¿no?
Hostia, puede ser.
¿No? No, me fascina cómo has metido esta referencia, Juan.
Yo qué sé, tío.
No, puede ser. Es que salen mucho. Sale en los Zombie Army y siempre sale. En los Wolfenstein siempre sale.
Sí, pero hay mucho de este a la Guerra Mundial, ¿no? fascismo.
Sí. Claro, claro, por eso te digo, claro, por los guerra de Miller y como si es Segunda Guerra Mundial, te meten por ahí el mata Hitler de turno, tío.
Así que a lo mejor es la primera vez que aparece.
Claro, pero estaba pensando que es más famosillo por ese juego, tío. Sí.
Hombre, también pues sale, ¿no? En los Assassin's Creed, en el Odyssey, por ejemplo, salían montones de filósofos.
Sí, sí, no.
Claro, en todos Assassin's Creed, Platón no era uno que te daba misiones. Platón o alguno de estos. No me acuerdo quién, yo que no lo jugué. Clave,
mucho.
La clave en el Assassin's Creed, si me permites decirlo, Pablo, del Odyssey, era Pitágoras.
Pitágoras. Es que yo no lo jugué, yo sé que había filosofillo, cosas así.
Y todos tienen algo en común, quieren matarlo.
Efectivamente, y siempre es agradable, ¿eh? Enchufarle un par de tiros.
Vale.
¿Cuánta violencia?
Tenemos un resumen de demos que hay disponibles.
Demos Masculine Expedition, y ahora queda, venga, dale, Juan.
Venga, Juan.
A mí me ha pasado que Nio, de Nio no voy a hablar, porque si ahora mismo tengo que hablar de Nio, voy a decir que es el goti de la historia de los videojuegos y no es plan.
Puedes llevar un burro, perdón, Juan, puedes llevar un burro.
Hostia.
¡Hola!
Tu burro, tío.
Mira, voy a poner un frame aquí para que vean que puedes llevar un burro. Missy Bone the Donkey. Cuidado. Pero vaya, madre mía, si esto no es el goti, no sé lo que es. Perdón, Juan.
Nada. Era importante decir que había un burro, tío, por favor.
¿En Nio 2 tienes un burro, Juan?
En Nio 2 no llega a tener un burro. Hostia. Pero es lo que le falta ya, realmente, vale.
Es como la pegatina del burro catalán, ¿no? Que ponen.
Vale.
Me dijiste de hablar de Nio y tal. No voy a hablar de Nio. Voy a dejarlo para la semana que viene.
Vale.
Y en lugar de eso, si te parece, vamos a hacer un picadito. Control Destruction, tú y yo a media, Dani, que lo has jugado tú también. Y yo voy a hablar un poquito en solitario de Sword of Necromancer, que es un juego que se ha hecho aquí en España, que tiene sus cosas, pero va a ser rápido, ¿no? Esto viene a ser un roguelike, como digo, hecho en España, y que tiene como... Joder, a ver, a nivel de roguelike, que me perdone el estudio, pero es bastante malo, ¿no? Es un juego que se hace repetitivo demasiado pronto. En un roguelike tienes que intentar evitar eso, ¿no? Tienes unas armas que son lentas, que funcionan todas igual... O sea, espada, hacha, lanza, arco, todas funcionan de forma muy similar, muy lenta, haciendo un daño escaso. Además, tienen niveles que cuando te matan se van toda la mierda y empieza siendo otra vez un pardo. Y se hace un poco bola, ¿eh? Ahora sé que han puesto una actualización que ya empieza donde muere y demás. Si en un roguelite tienes que recurrir a esto, es que algo no ha hecho bien. Pero, que sin embargo, sí que me ha gustado. Me ha gustado porque incluye una mecánica que yo no había visto en roguelike, sea una mecánica que se ha usado en otro género, pero en el roguelike no. Y es el hecho de que, bueno, tú vas a manejar a Tama, creo, o Coco. Son dos protagonistas, Tama y Coco. Y una, pues, está muerta. Vaya, empieza muerta la mujer. Y tú vas a una cripta que hay, ¿no? Donde se rumorea que mediante la magia y la necromancia, ¿no? Puedes devolverla a la vida. Entonces tu personaje está perdidamente enamorada de ella. Y... ¿Quieres devolver la vida?
Es que, perdona, pero es que como me estoy tragando los... A raíz de ver nerfeadas, y perdona que te he cortado totalmente, ahora estamos viendo los vídeos de Anita Sarkeesian. Y claro, el primero que vimos fueron los tres vídeos que hay de en castellano sería Damisela en apuros, ¿no?
Sí, los tropos contra mujeres, sí.
Que casualmente, pues no sé el porcentaje que hablaban, pero prácticamente es que la mayoría de videojuegos son que a algo le pasa a la mujer, pues que la raptan, la... un espíritu la corrón, pero que sea
el hombre, Mario, Zelda, claro.
Porque la mujer es inútil y sin un hombre en su vida no podría hacer nada.
Pero la diferencia es que aquí es otra chica, su novia, y la que va a salvarla. Entonces, eso está bueno.
Eso me ha gustado, ya vale.
Son una pareja de chicas que bueno, pues una es sacerdotisa, la otra una ladrona, se cruzan sus caminos, una es muy arisca y la otra es súper bondadosa, la que muere es la bondadosa, efectivamente, y la arisca está súper enamorada de ella. O sea, y te lo va narrando capítulo tras capítulo, te pone una como una imagen, ¿no? Y te cuenta la historia, tío, y le coge un puto cariño a los personajes con tan poco que me parece muy meritorio, ¿no? Que te vendan la película con dos fotos y una escena de anime que está muy bien hecha, pero ya está, ¿no? Y tú de verdad que quieres resucitarla porque ves que esa persona es buena, tío. Luego hay crítica a la iglesia, que eso pues siempre es muy agradable, y en fin, pues básicamente es eso, va a la crista para resucitar a tu amada, ¿no? Entonces, pues para ello consigo una espada, que es la espada del necromancer, ¿no? Lo que da título al juego. Incluye una mecánica que me gusta bastante, ¿no? Que es que cuando tú vences a un enemigo, utiliza la espada y lo resucita, quedándotelo como un ítem que puede utilizar a tu antojo hasta que lo maten. Tiene su vida y, en fin, si va matando, pues va subiendo de nivel. Yeah. De repente el juego se convierte en Pokémon. Uh-huh. Y claro, pues a lo mejor caza a un mago, ahora un tío que pega un buena hostia con la espada, o un arquero, y te hace un equipito, tío. Y ves cómo van subiendo de nivel, cómo empezaban quitando X y ahora matan de un toque y todo el rollo. Si te los vencen, se van, tienes que capturar a otro. Y ahí, en el punto en el que tú consigues un equipillo guapo y empiezas a soltarlo y a quedarte mirando, es cuando el juego empieza a ganar, ¿no?
¿Pero ahí, cuánto tardas en llegar a eso?
Eso es desde el principio. O sea, la espada te la dan en el tutorial, por así decirlo. Ya tú, cuando empiezas lo que es la run, además un juego corto, yo creo que me lo pasé en 4 o 5 horas. Tuve suerte porque luego intenté darle una vuelta y no hubo manera. O sea, no llegaba al tercer mundo, o sea, es una cosa increíble porque hice un buen equipo y sobrevivió y lo pude completar, pero luego se complica. O sea, si no tienes suerte, se complica. Que es otra parte que le veo, que es un roguelike que depende mucho de que en el cofre esté el objeto que te haga de verdad bien, de que los bichos te sobrevivan, de que, yo qué sé, tío. Y luego los jefes finales. Cada room, cada digamos pantalla tiene un jefe final, que son siempre los mismos, tío. Esto, por ejemplo, The Binding of Isaac lo hacía bien, tú no sabías qué jefe final te iba a encontrar, ¿no? Incluso Hades también le da una vuelta, porque aunque sea los mismos jefes, a veces, por ejemplo, las primeras son las hermanas, una vez una te ataca de una forma u otra, aquí no, aquí siempre es igual y el primer jefe te lo sabes de memoria, tío. O sea, y a veces te matan así, porque es un juego que un mínimo fallo te parte en dos, igual que el Nioh, ¿no? Pero en resumen, me ha gustado mucho la historia, me ha gustado mucho lo de los Pokémon y creo que es un juego que está a 13 euros de salida, creo. Si lo veis algún día esto que se ponen de 2,80 euros a veces en la eShop, pilladlo porque es divertido, tío. O sea, a mí me ha entretenido mucho y además es un producto nacional y a tope. Así bueno, que por ahí cerramos.
Es el análisis también, es uno de nuestros 7 textos de la semana.
Sí, también jugué a Olilla, que se puede decir que es un buen juego, un juego también muy cortito, un juego que me ha impresionado porque yo creía que era frenético y sin embargo tiene una calma, una tranquilidad embriagadora, ¿no? De simplemente ir andando por un paisaje bonito. No, no es el grueso de la aventura, ¿no? El grueso de la aventura sí que es tirar tu arpón y matar enemigos y completar pequeñas plataformas. Pero tiene partes de tranquilidad, tío, que son muy agradables. Además de una banda sonora muy japonesa, con mucha guitarrita también, que no es japonesa y le da como un ambiente exótico a lo exótico, ¿no? Entonces me flipa. Guay. Y es buenísimo, ¿eh? Olilla, he leído por ahí que es la hostia, he leído por ahí que está pocho. Yo personalmente me ha gustado mucho y lo puedo recomendar fácilmente.
Vale.
Y ya está, dejamos ahí esos dos. Nioh la semana que viene y vamos a empezar por el Destruction All-Star.
Que nos lo petamos fácil.
Que a mí no me gusta nada. Lo he intentado, te juro que lo he intentado, pero cuando llevo dos carreras ya me quiero ir. No, no me divierte. No es mi género, ¿eh? A mí los coches tampoco me vuelven locos, pero por ejemplo si te ponen Forza, ves un buen juego de coches y te divierte, ¿no? Y aquí, pues, un juego de darte de palos. Tenía aspiraciones de ser una especie del balón que le gusta mucho a Pablo, tío, del Rocket League. Yo al Rocket League le he echado cientos de horas, no gustándome los coches. A esto no le voy a echar más de 8, sin ninguna duda.
Yo creo que el problema del Destruction All Stars es que tiene buenas ideas, porque a mí lo de que salgas del coche y me parece y puedas esquivar e incluso subirte a los otros coches para robarlos, porque sí, hay coches iguales para todos y cuando se te llena la barra de poder sacas tu coche que tiene un poder especial similar al poder de ti. Pero es que está como mal implementado.
No se nota demasiado, ¿no? Tus poderes y se nota demasiado. Y luego todos los modos.
Los poderes que utilizas. Sí.
Da igual que sea todo contra todo, que sea de coger moneda, que sea de. Al final se parecen todos demasiado. Yo me siento jugando siempre lo mismo. Y la guinda de mi negatividad se la lleva el modo historia, que básicamente son desafíos. Supera esta puntuación. Queda, es como un pique, ¿no? Entre un héroe y otro, campeón y campeón. Se pican los dos. Y hay una cinemática de 20 segundos que dice, te voy a reventar, empezamos. Y ahora hacen los desafíos y al final se dan un abrazo, ¿no? Es como los juegos de lucha, arcade, de Tekken, ¿no? La intro de la historia del pavo y al final una cinemática de cómo acaba la cosa. Pero lo que me toca a los jugadores es que es de pago, o sea. Es que tú tienes que pagar, no sé si es la moneda de dinero real o la moneda que consigues in-game o las dos, pero para desbloquear estos capítulos. O sea, te viene uno gratis, otro hay que pagarlo y otro llegará más adelante. Hostia, tío, qué pereza. Encima un contenido malo, ¿sabes? Es que no sé, te lo juro. Es que me ha decepcionado muchísimo este juego.
Veo difícil que alguien pague 80 euros por esto.
Es que a los 80.
Por eso es PS Plus, tío, claramente.
Es más, veo difícil que alguien pague 30 euros por esto.
Sí.
30,
Y se equivocaría fuerte si lo hiciera mal.
O sea, lo del DualSense...
No está mal, pero tampoco está bien.
Está mal, pero yo creo que cogen como el recurso fácil. No tiene nada. Me dicen que se habían basado en Astrobot.
Creo que no han jugado Astrobot.
Y coño, el otro les da sopas con ondas, tío, en tema de mando. Y, y poco más. Es que a mí me sabe como mal. Juego y digo, joder, cuánta, qué oportunidad perdida, ¿no? De hacer cosas más chulas. Como el es que sobre todo cuando llevas al piloto, ¿no? Un doble salto, un algo más dinámico. Y es el salto a veces no te coges, otras veces sí. No, los coches tampoco es que tengan una gran maniobrabilidad. Pero bueno, tampoco a lo mejor es el target, ¿no? Porque es ir a reventar los otros. Y a veces me pasaba que le pegas un ostión a uno y a veces te cuenta de una manera, otras te cuenta de otra. No me queda muy claro la hitbox.
Es que lo comentábamos la semana pasada antes de que saliese. Uh-huh. Y es que los juegos de chocar es muy complicado hacerlo bien, ¿eh? En el sentido de quién choca a quién, quién hace más daño a quién que a otro. Y hay, parece una tontería, pero hay que tener mucha cabeza para hacer un juego de chocar bien, ¿eh? Poquísimos juegos de chocar coche.
Aquí, Pablo, la clave es que tú tienes como dos tipos de impulso. Uno que tiras hacia adelante y uno que es de straight, como para más
esquivar. Lo he visto, como el de Wilman. Eso es de Wilman.
Se supone que si tú pegas el impulso hacia adelante y impactas, lo vas a reventar. Pero claro, ¿qué pasa cuando es impulso contra impulso?
Arbitrariedad.
Ya puede pasar lo que quieran. Y a veces, joder, yo he pegado hostias que digo, hola. Sobre todo en ciertos modos y digo, joder, tío.
Pero no. Tienen en cuenta, por ejemplo, si le estás dando tú de cara.
Lateral, y lateral. Sí, claro.
Más o menos, yo no lo noto ahí tan mal. A mí eso no me ha terminado de molestar. Y de hecho, por decir algo bueno, creo que es bastante espectacular, ¿no? Lo que viene a ser las partículas cuando choca y...
Sí, sí. Coche,
estéticamente no me llama.
Está bastante guapo.
Y los personajes tampoco tienen carisma ninguno. Son como arquetipos de todas partes.
El luchador de lucha libre, el de la cabeza a la bolsa, que es el graciosillo, el otro, sí, es verdad. Ni las habilidades me parecen para nada. O sea, es verdad que es difícil equilibrar un juego de habilidades, ¿no? Pero también es que tenemos Overwatch que lo hace bastante bien. Pero sin embargo, es que aquí son totalmente ridículos. O sea, el que se hace invisible quizás tiene algo más de, pero...
¿Qué te vas a hacer invisible?
Ya. Para subirte al coche y robárselo, pero sé que al final te sube igual. Yo qué sé.
Por eso, y que puedes esquivar bastante fácil a los coches.
Sí, sí. Cuando te acercas al cuadrado.
No sé, no
estoy. Y además que se te atropellan tampoco un drama, ¿sabes? Que aparece otra vez, coges tu coche y fuera, ¿sabes?
Sí, bueno, pero sí, sí.
Según el modo también.
Depende del modo, sí. Pero bueno, no, nada recomendable.
¿Y cómo funciona esto de que he leído que el modo para single player hay que pagarlo o algo así?
Es lo que he dicho. Sí. El primer capítulo es gratis. El segundo como capítulo vale 500 monedas, pero no sé si es dinero que sacas jugando. Por lo tanto, te estarían obligando a jugar online cuando tú a lo mejor no quieres, pero...
O he entendido que es de las dos formas, que puedes o claro. Jugar online o pagar.
Sí, sí.
Pues ya está, eso es. Me parece fatal. Y luego otro capítulo que pones...
Entonces es un poco mentira lo que dijeron de que el juego iba a estar gratis con el PS Plus. Pues yo imagino que el que se compre el juego por 80 pavis tendrá todo el modo desbloqueado.
No. Es lo mismo, Pablo.
Me estás contando.
Sí, no, pero sí. También pero puedes jugar también en offline.
Offline a los modos, sí, claro.
Pero ahí sacarás las moneditas.
Pero eso es aburrísimo, tío. El offline es aburrido. Porque mía,
vaya drama.
Esto ha salido mal. Yo creo que el resumen es esto ha salido mal.
Si esta es la Next Gen, apaga y vamos. Entre el Medium, juego de 6 y el Destruction All Star 80 pavos, está la Next Gen.
Que se tendría que
me quedo en la 360. Bien.
Sí, sí.
Madre mía.
Vale, vamos a hablar de algo más guay.
Control. ¿Era?
Sí, Control.
Yo creo que Control es el juego de Expediente X, no lo sabemos, ¿no? O que yo no he visto nunca Expediente X, pero me recuerda un poco a eso, ¿no, tío?
Te apago, tío, pero Juan...
Espera, hasta ahora se caía, ¿eh?
¡Bórralo!
Que alguien echa a Juan fuera.
No he visto Expediente X.
Juan, cancelado.
Soy del 92, ya estaba pasado de moda cuando yo nací, tío. Expediente
no.
X.
Expediente X está de moda hoy, ayer y siempre.
Quiero verla. Algún día la veré. Pero que va un poco, o sea, una puta fumada del juego, ¿eh? A nivel argumental y narrativo.
Es una fumada. Control. Yo se lo comenté la semana pasada. Le dije, me terminé Control y no me enteré de qué ha pasado. Y no porque no esté prestando atención y tal, sino que a la primera hora tú dices, vale, me entero esto, lo otro, tal, cual, mi hermano, lo otro. Pero a partir de la segunda hora tú dices, venga, dame malo. Que yo los mato y tú ya te cuentas tu historia que...
Es justo eso. Yo creo que Pablo dijo justo lo que había decidido de Control la semana pasada, poco más podemos aportar. El combate está muy bien. La verdad es que el combate es espectacular, tío. Pero literalmente es espectacular. ¿no? Cómo coge los objetos. Era un Jedi con pistolas, tío. Es increíble. Y argumentalmente, bueno, habrá quien le gusta, a Dani de hecho le gusta. Yo destaco de Control la ambientación, destaco el uso de tipografía, de información, de el diseño en general, me parece de 10, pero rotundo, y la acción, ¿sabes? Me quedo con la acción y el diseño. Pero luego, odio con todo mi corazón, y eso me ha sacado del juego, que prometí un texto que no va a llegar, perderme, tío. Estoy todo el rato perdido y no encuentro aliciente alguno para que eso sea bien, ¿sabes? O sea, en un Metroidvania tú te pierdes y bueno, pues vas viendo cosas, vas farmeando, vas haciendo una cosa, la otra, pero aquí te pierdes y no vale para nada. O sea, estás dando vueltas, te sientes tonto, te
frustras. Está mal porque te pierdes, está bien perderse en el sentido, todos nos hemos perdido en el Metroidvania, en Dark Souls, no sé qué, está, y pasan cosas. Pero aquí te pierdes y te das contra una pared.
Pero 20 veces.
O te pierdes y te ves en una zona en la que hay una movida que te hace daño y no puedes seguir. ¿Qué me estás contando? Entonces, ¿para qué me das la posibilidad de perderme si no quieres que me pierda?
Es que luego encima son mentirosos, tío, que es lo que me jode. Porque tiene un mapa que te dice, tienes que ir aquí. Pero es que aquí no existe. O sea, tú vas ahí y hay una pared delante. Y claro, es que ahí está en una capa arriba, en una capa abajo, se entra por el lado.
Ahí está la gracia de la casa inmemorial.
No, porque está todo como súper indicado y si te equivocas es porque te equivocas tú, no es porque la casa esté esa especial que se crean, no sé qué, los planos de dimensión, no sé cuánto, tal. No.
Hay cosas que están
mal y hay dos o tres momentos en el juego que el juego te pide ir a tal sitio y están muy mal indicados. Porque todo está pensado como para que te orientes, porque tiene un cartel por aquí, un cartel por allá, tal, tú dices... Ah, tengo que ir aquí, pues voy a este cartel, este otro. Pero hay como dos o tres puntos en el juego en los que tú sigues los carteles y te das contra una pared.
Sí, sí.
Y tienes que coger o una puertilla que está escondida, o una escalera y ir desde ahí y es un chocho. Sí, han querido hacer una especie de Metroidvania, pero no han sabido.
¿Cuál es tu opinión? ¿Vas a defender Control?
Yo llevo 4 horas, creo. Y a mí me está flipando muchísimo.
En general, todo te
parece. Es que yo ya os lo dije, que es que yo soy el target de estas historias. O sea, a mí me flipa mucho todos los temas que trata y encima me gusta, como siempre hace Remedy, que te mezcla las cosas de personas reales.
Sí, eso está guay.
Por ejemplo, y son súper crípticas, como en el Alan Wake, cosa que en el Quantum Break era como más directo todo. No había más misterios. Y aquí vuelve a ser todo idas de olla, que te mezclan cosas, no sabes quién es quién y...
Pero es críptico, queriendo ser críptico, ¿sabes? Ya. No es críptico porque, como en el Alan Wake, por ejemplo, no es críptico porque hay algo que no entiendes, que no te cuentan, que te van contando poco a poco, ¿no? Es críptico porque él quiere ser críptico y es rebuscado porque su gimmick es ser rebuscado. No es rebuscado porque quiere contar una historia que no sé qué tal, ¿no? La historia es una tontería como un piano y para maquillar esa tontería te ponen una capa de esto y una capa de otro, pero que es que no tienen ningún interés. Y los objetos de poder, pues vale, me estás contando.
Pero, a ver cuándo llegue al final, ¿no? Pero por ahora yo sí que estoy bastante dentro. Y lo que también os decía, el diseño de audio
está muy bien.
Técnico es espectacular. O sea, de audio yo hacía tiempo que no lo disfrutaba tanto, ¿eh?
Por favor.
Sí, de técnica no se lo puede decir nada.
Técnicamente es brutal.
Sí, o sea,
¿cómo la gestión de los sonidos, sobre todo el sonidito de cuando atraes un objeto?
Sí.
Y cómo te ponen el letrero de cuando entras a una zona.
Exactamente, en toda la pantalla, tío. Eso
la gestión de la luz, en diferentes zonas, cómo juegan con la luz. O sea, siempre el Max Payne 3 fue como pionero en poner la camarita lenta cuando matabas al último enemigo. Ya sabías que era el último porque te hacía la camarita lenta. Este me gusta cómo cambia la intensidad de las luces para decirte que ya no hay his.
Sí.
Me parece un recurso buenísimo, pero por contra no me gusta nada el tema de las mejoras y...
Hostia, eso es muy mal, ¿eh? Lo de las armas, sobre todo, ¿eh?
Mira, la del arma aún, porque yo qué sé, pero el de mejórate un 5% de salud, mejórate un 10, un 15, un 20.
Es una estupidez. Yo solo comenté la semana pasada. Sí, sí. Es que, sí. ¿Para qué quieres tú un árbol de habilidades que te pone 5% de salud, 5% de daño? 5%, dámelo todo o quítamelo todo. Pero es que no aporta absolutamente nada. Es como check, ¿sabes? Ya voy. Tengo el check de 2020 de tener RPG. Check.
No, eso. Y. Eso me saca como diciendo, es que encima no me motiva nada, ¿sabes? Porque, yo qué sé, en el Miles Morales que luego hablo, al menos dices, mira, cuando llegué aquí tendré esta habilidad y me hace gracia verla, pero es que aquí, ah, qué bien, tendré un 40% más de salud, vale, pues muy bien. Sí. Me da igual.
Y desbloquear las armas, tío, que venga, ¿qué elijo, esta o la otra? Y bueno, ¿cuál dejo atrás? No sé, tío, no me... No,
pero eso me enamora demasiado. Un tipo de The Space, que tenías una serie de... Eliges o pistola, escopeta o... Fusil rápido, eso mira. Pero lo de la mejorarte la como las características lo encuentro sobra totalmente. O sea, no. Regula mejor la vida de los personajes a medida que avanzas o lo que sea, pero no me hagas pasar por ahí porque no tiene sentido. Pero bueno.
¿Y tú, además de Control, has estado jugando a...?
Yo me he acabado todos los Spider-Mans ya. Me acabé el Spider-Man original y el Miles Morales. Y el Miles Morales está muy, muy, muy bien, pero me parece un juego peor que el original. Aunque sea más corto y más reducido, no es por eso, sino porque no aporta realmente... A ver, que es un spin-off. Sí que aporta los poderes especiales de la bioelectricidad del Morales, que son súper espectaculares, pero me parece como un juego a prisa también, muchas cosas que pasan. Si a lo mejor el primero o el original acaba de empezar un poco lento, este va como... No da tiempo, enseguida ya sabes todo, ya... Joder, déjame un poco disfrutar más de los personajes secundarios, que aquí sí que hay una cosa buena, es que no llevas otros personajes que no sean el Morales, que a mí no me gustaba eso en el primero.
Sí, es verdad.
Aquí no, aquí siempre lo llevas a él y es guay. Y me gusta como un personaje más el Morales que en el Peter Parker, sobre todo por la voz en original, que es muy guay. Pero aquí tienes menos artilugios, van más parfaina, aquí tienes 3 artilugios y listo. Y me parece un juego muy recomendable no pagar 80 euros por Miles Morales, porque no. Sí que pagar 80 euros por el pack de los dos, porque gráficamente está muy bien y la remasterización está muy bien. Pero bien, es un juego muy recomendable. No llega a ser tan épico como el primero, ¿eh? Sobre todo porque el primero tiene ese tiempo de cargar todo el drama de con los ciertos personajes, que no diré para que Pablo no me vete otra semana más. Pero aquí sí que... Sí que salen nuevos enemigos, reutilizan otro, que me parece un poco feo que lo reutilicen, pero sí que salen como 2 nuevos bosecillos que no salen en el original, y hay un epílogo que ya te prepara, como te prepara el original, para el Spider-Man 2, ¿no? Que tampoco diré, pero si ya habéis jugado, pues ya sabéis de qué va a pasar. Y sí, aunque se puede jugar sin jugar al original, es acto seguido al último DLC del original. O sea, que si podéis jugar primero al Spider-Man y luego al Miles Morales, porque hay muchas cosas, eventos que pasan o cosas que comentan que tiene más gracia si has jugado a...
Mira, dicen, el Miles Morales es más como una peli, ¿no?
Hombre, no. No, hombre. No, joder.
Hombre, no.
Son 6-8 horas son, y luego tienes un montón de cosillas para hacer. Otra vez las palomas... secundarias, conseguirte al gato en la mochila, objetitos, no.
Sí, lo típico, ¿no? Que el que quiera puede seguir ahí más rato haciendo sus cosillas. Ya está.
Claro. O sea, lo bueno del Spider-Man, que lo comparo a malas con el Devil May Cry, que lo tengo como en pausa, es que en el Devil May Cry, en las cinemáticas, los personajes hacen cosas muy espectaculares que luego tú no puedes hacer, pero en cambio en el Spider-Man todo lo que tú ves en las cinemáticas lo puedes hacer.
Tú querías bailar tango con Dante, ¿no?
Claro, yo veo al Nero corriendo por las paredes, dando 3 volteretas, y luego cuando juego yo digo, tío, esto no lo puedes hacer. O sea, no me engañes.
Tú por la pared no corres.
No vas por la pared, no haces estas cosas que haces.
Claro, Spider-Man sí corre por la pared.
¿Él?
Spider-Man sí corre por la pared.
Me hace gracia. Cuando tú lo que ves, yo lo puedo hacer, tío. Y...
Está bien pensado eso, ¿eh? Bien traído, tío.
Eso en el Devil May Cry. Porque luego juegas y digo, tío, no... No puedo hacer yo estas cosas y me gustaría hacerlas. Pero bueno, más. Captain is dead. Captain is dead.
Y rápido, porque Juan dice que quiere hacerse una paella.
Tengo que hacerla.
Captain is dead es buenísimo.
Nos envías un platito.
Captain is dead es buenísimo. Una adaptación de un juego del mismo nombre del tablero, que es de gestión de recursos y de tiempo, en el que se te pone una situación en que la nave, una nave espacial, está hecha mierda.
Claro, es que, espera, hago otra pausa, claro, cuando decían, ¿de dónde sacáis el tiempo tal o qué he hecho? Claro, es que también jugamos a juegos de mesa. Este sí. Llega un momento que ya es como falta vidas.
Pues eso, adaptación de juego de mesa, de gestión de tiempo y de recursos, se te plantea una situación en la que te está atacando una nave alienígena y te está intentando reventar los escudos o invadirte. Entonces tú tienes que reparar el núcleo de salto de la nave para poder escaparte. Toda la nave se reparte en una serie de salas, cada una con sus funciones, y tú
la
tienes...
La enfermería, la sala... Sí,
de... armería, sí. Enfermería, el puente, la sala de investigación, y entonces tú tienes una tripulación que eliges, 4 personas entre 7, cada una con sus habilidades especiales, y entonces tú tienes que ir gestionando tus habilidades durante tu turno, pues para, hostia, voy a reparar esto, porque eso me hará que pueda evitar el siguiente evento, porque cada turno hay eventos aleatorios que te putean.
Pero cada turno, además, no cada turno en plan mueves tus 4 personajes, no. Sino cada vez que tu personaje, uno de ellos, de los 4, ha hecho su movimiento, hay un evento.
Es una, cada turno tienes a un personaje con unas acciones. Hmm. Entonces gastas esas acciones, siguiente turno. Entonces tienes que medir a corto o medio plazo, ya no solo lo que voy a hacer en el turno, sino prever de, vale, voy a... En el siguiente evento me van a disparar, me van a joder los lases, pero yo de mientras voy a investigar esto porque el bicho que tengo estudiando me va a generar miedo irracional y me va a putear más que tal. Es realmente está súper bien adaptado el juego de mesa. Pues yo lo he jugado en tablet, pero también está en Steam. Y los añadidos que aporta, que son las voces, que son increíbles, y la música, que es
la música está
brutal, están súper bien. Y no sé si Pablo, que también... Te lo pasé para ver si has podido jugar, Pablo, en PC.
Me he dicho solo el tutorial. Solo el tutorial. Ah. Está guay. La voz son muy buenas, ¿eh? Es un actor famoso.
Sí, sí. Es los actores son el de Stanley Parable y el de Deus Ex. Sí. El que hacía de voz de Adam Jensen. Pero vaya, si os gustan los juegos de mesa, es súper, súper, súper recomendado.
Y si nos gustan los de mesa, igualmente puede gustar.
Lo que pasa es que es un poco complicado. O sea,
yo lo probé en normal.
No, yo te dije dónde vas, en normal.
Es súper chungo.
O sea,
empezaron a invadir los... Invaden 12 aliens, no. Si te petan los escudos llegan a 0, estás muerto. ¿Y cuál era el otro? Sí.
No, o sea, es escudos a 0 o invasión de 12.
Y había otra cosa. Creo que hay una tercera también.
Pero que es exigente y no, o sea, es de estar un poco centrado
en
lo que haces.
Y como en un turno la hayas liado y se te escape algo, a veces recuperarlo.
Tienes una cosa positiva, es que te deja retroceder acciones como acto de buena voluntad.
Ah, qué bueno, eso está bien, tío.
Porque a veces la cagas y tal. Y decir que en tablet, por ejemplo, la interfaz es muy friendly y te ayuda bastante a porque. Cuando tú empiezas a jugar tienes un montón de información, un montón.
No me gustan las cosas complicadas. Pues.
Tienes un montón de información y el tutorial, aunque está bien y está bien explicado, uf, de repente dices, hostia, tengo un montón de salas con 2 acciones por sala.
Yo para mí el tutorial está bien explicado, pero tampoco solo con el tutorial. Tú empiezas a jugar y no lo haces.
Tienes que perder varias veces para aprender.
Como los juegos de mesa normales, tío, que la primera es como, vamos a probar esto cómo va. Y te va generando dudas, va resolviéndolas y así aprendes, ¿verdad?
Pero no, súper recomendable. Y ya está. Luego,
pero complicado.
Luego, este martes, también he jugado al Tenten y al Astral Chain, pero bueno, eso ya lo dejo para la semana que viene.
Qué bueno el Tenten, ¿eh?
Bastante.
La semana que viene hablamos de Tenten. Sí.
Vamos a acabar con los lanzamientos.
Lanzamientos de la semana. El 11 de febrero, que es 8, 9, ¿jueves? ¿Puede ser?
Sí, sí.
Lanzamientos de la semana. Mi cumpleaños el lunes, día 8. Por favor, todos visitadme.
A cafés.
Pues a ver si que luego me voy subiendo por las paredes. Venga, ahora sí en serio. 11 de febrero, Little Nightmares para PC, Play 4, Switch, Xbox One. 11 de febrero también, Deathcrown para PC, PlayStation 4, Switch, Xbox One.
Espantoso, ¿eh? Eso es espantoso, tío. Yo no sé eso que pinta aquí.
Yo le tengo muchas más ganas que al Little Nightmares, ¿eh? Joder, ya digo yo que Little Nightmares va a ser un fracaso.
Yo tengo un poco de miedo con Little Nightmares, pero bueno.
Nada, va a estar bien, hombre.
A ver. Y el 12 de febrero.
Está la demo del Little Nightmares 2, si lo quieren probar, ¿no? Está de puta madre,
me espero. Super Mario 3D World más Bowser's Fury para Switch.
El lanzamiento de la semana.
Seguro que no es el Deathcrow, ese, chungo.
Pero para mí sí, porque el Mario ya lo tengo.
Claro. Joder.
Pero bueno, sí que a lo mejor en un futuro me lo pillo para hacer lo del Bowser's Fury, pero no. La siguiente semana sí que es más potente para mí. Mm-hmm. Y bueno, no. Bueno, no sé si es la siguiente, pero ya, yo ya quiero el Bravely Default 2 ya, joder.
Ya ves.
Es lo que más quiero en esta vida. Y bueno, ya está.
Pues nada, yo creo que ahora sí ya podemos... Hemos acabado, si no tenéis nada más que comentar.
Esto y un bizcocho, ¿no?
Bueno, a ver, bizcocho no, porque tú ya estás pensando en paella. Seguro que la gente
paella,
tiene ganas de la carbonara. No sé si Pablo se va a hacer el típico domingo de pollo a las o algo así.
Yo no sé qué hacer hoy. Tengo pescado, a lo mejor pescado.
Ah. Vale, bueno, esto lo subiremos a al iVoox.
Muchas gracias por la suscripción, de todos modos.
Sí. Y mi gaitero, tope.
No, habrá que hacer una raid, digo yo, ¿no? Ya que estamos aquí, pero unos cuantos, pues hacer una raid a alguien.
¿A quién?
Uy, o a alguien que esté en Twitch haciendo algo.
Hombre, claro, sí, a tu abuela no es plan, ¿sabes?
Mira, mira, aquí hay una, a ver.
Está en Ibailandia.
Okay, la Ibai, una raid de Ibai, claro.
Mira, vamos a hacer una raid a esta chica que está tocando el piano. Dice, soy pianista otaku de Málaga, ya está. Hostia, a tope.
Con
tope
eso.
Tema de videojuego. Venga, a ver. No la he escuchado. ¿Eh?
Vale.
Muchas gracias a todos los que nos habéis estado siguiendo, que además habéis estado participando en el chat y os agradecen, sí, porque así es, siempre se hace más divertido y más ameno.
Suscribíos con el Amazon Prime, que es gratis.
Eso, o sea, lo que ha hecho mi gaitero.
Y ya está.
Y nada, seguidnos, estad atentos, leeros todos los análisis, que Pablo hemos tenido una semana súper activa, que ya hacemos otra cosa.
Siete, hoy vamos a hacer 7 de 7, tío.
Con algo irrepetible, de hecho.
Tres de Juan,
está a tope.
3 de Juan, 1 del otro Dani, que era el Super Meat Boy Forever, 1 de Pablo con el lobito.
Qué malo ese juego, tío. Está viendo gameplay, ¿eh?
Uf. De hoy y el mío, que salió ayer.
Qué chungo, tío.
Está verdín, está verdín.
La semana que viene, no sé cómo lo tienes, pero necesitamos 3 análisis más.
Si no duermo, a lo mejor llego a la mitad del niño, o sea.
Vale.
Nada, lo dicho, el martes que viene sí que a las 6:30 habrá un Twitch en directo, esta vez sí, no fallaremos. El viernes ya sabéis que siempre está Juan. A ver si conseguimos que Pablo se anime y nos enseñe, ya que le gustaba tanto alguno de estas demos o el
no,
que está jugando.
El... Yo quiero ver Ocurious Expedition o el puto Planet Zoo edición pescadillo. Sí,
el Planet Zoo le tengo que dar, tío. Qué bueno.
Y nada, a comer todos, porque yo creo que hoy hemos generado hambre en este podcast.
Bueno, gente, hasta luego. Nos vamos de raid. Quédense, saluden y hasta luego. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Chao.